Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto La Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Además, por el streaming de Facebook. Martes 18 de julio, ya queda poquito. Y además el 18 de julio, una fecha emblemática en la historia reciente de este país. No nos olvidemos que tal día como hoy, alguien se levantó en armas y provocó una guerra civil del que tanto nos arrepentimos mucho y de los que tantos intentan sacar tanto partido. Bueno, el eje central de hoy, seguramente, vamos a hablar muchísimo de los 450.000 votos que se han quedado sin entregar después de los esfuerzos que Correos ha hecho en las últimas semanas. Después de los últimos consejos de ministros donde se han reforzado las plantillas con entre 9 y 20.000 nuevos empleados para intentar entregar ese voto solicitado por más de 2 millones y medio de españoles, pues ya ve, 450.000 se han quedado sin entregar. El jueves cumple el plazo para poder hacer efectivo el derecho a voto por correo. Y esto va a ser, sin duda, el tema de conversación del día de hoy, martes, mañana, miércoles y posiblemente jueves. Imagino que el Consejo de Ministros de hoy alguna decisión tomará al respecto. Se prorrogará el plazo, se volverá a incorporar al censo electoral a las personas que no les han entregado su voto o verán qué solución buscan, porque 450.000 personas son muchas personas para que se queden sin votar. Y si no les entregan las papeletas, no van a poder ejercer su derecho a voto el próximo 23 de julio, ni por correo ni de manera presencial. Es un tema, una asignatura pendiente que habrá que solucionar de aquí en adelante, pero desde luego el error que se cometió en su origen es no haber atendido realmente la demanda de los sindicatos, que advirtieron hace más de un mes que esto podía pasar y al final ha pasado. Casi uno de cada cinco personas que han solicitado el derecho a voto a fecha de hoy, 18 de julio, a cinco días de las elecciones, no tienen en su poder las papeletas para ejercer su derecho. Esto es como para reflexionar. ¿Culpa de quién? ¿Se puede hablar? ¿Los candidatos deben de garantizar la no entrar en el debate si este sistema democrático, si este sistema electoral es suficientemente garantista? Yo creo que la democracia española está bien construida, que las normas están bien hechas, que lo que hace falta son buenos gestores. Personas que detecten, que pongan las luces largas, que se den cuenta de que puede haber un problema antes de que empiece a ser un problema y que pongan soluciones y remedios. Se podía haber reforzado la plantilla de correo una vez que se había convocado las elecciones, tras las elecciones del 28 de mayo, el 29 de mayo, el 30 de mayo, se podía haber hecho ya algo y se podía haber anticipado la gestión de este gobierno para evitar que esto pasara. Algunos lo advertían, pues ha ocurrido. Las pensiones entran en campaña, ¿y por qué? Porque Feijóo o se ha equivocado o es un mentiroso o las dos cosas. No distingue o no sabe distinguir entre congelar pensiones, revalorizar y ajustar al IPC. Ayer quedó de manifiesto que cuando uno se equivoca lo mejor que puede hacer es rectificar y no tensar contra una periodista de raza como la señora Inchau Rondo, que ayer en Televisión Española puso los puntos sobre las IE al líder de la oposición y candidato al presidente del gobierno. Grave error el de Feijóo cometido ayer ante su incapacidad o su mentira manifiesta de no reconocer que el Partido Popular no revalorizó las pensiones de acuerdo al IPC mientras que presidió el gobierno Mariano Rajoy. El gobierno renegociará, el de Sánchez, renegociará los peajes en la autovía con Bruselas, tras la alarma causada al conocer la población mayoritariamente la existencia de un compromiso del gobierno español para incluir el peaje en los objetivos de recaudación en el año 2024 o a partir del año 2024. Van a intentar o demorar o flexibilizar este acuerdo que ya tenían firmado con la Unión Europea. Mientras tanto, Tezanos acelera y en 12 días nos presenta tres sondeos. no son encuestas, él es muy, 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 muy sociólogo y politólogo este hombre, pues pone las palabras adecuadas. Pero si le damos una semana más de posibilidad de presentarnos algo parecido a una encuesta, nos da la mayoría absoluta al PSOE de Sánchez. Vuelve a incrementar la diferencia entre el PSOE y el PP y ahora vuelve a ganar las elecciones el PSOE y con Sumar conseguiría mayoría absoluta. Lo de Tezano es para hacer una novela. Avanzan los pactos PP y Vox, mientras tanto, en todas las comunidades autónomas que ha podido, ha llegado a un acuerdo con la fuerza política Vox. En esta ocasión ya han sido nombrados presidenta la señora Guardiola en Extremadura y el señor Mazón, que por cierto intentó ir a Eurovisión y no lo consiguió. Algún día ponemos el vídeo porque es fantástico. En Valencia son dos nuevas comunidades las que gobiernan PP y Vox. Ante las críticas de la izquierda y la alarma que están intentando generar y miedo fundamentalmente a las políticas de ultraderecha que se incorporarán a estas comunidades autónomas. Algunos presumiendo, en el caso de Vox, y otros intentando ponerse de perfil para que no les haga demasiado daño electoralmente hablando. Distintas posiciones ante el mismo hecho. Sánchez afirma que gobernará con Yolanda Díaz sin ningún tipo de cortapisa. Además, tampoco se esconde en reconocer que va a apoyarse en ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, y en EH Bildu. De ahí digo que sin ruborizarse lo más mínimo y con esa cara de artista de cine que suele poner cuando le hacen una pregunta incómoda. Aún a sabiendas de que tanto unos como otros, tanto los catalanes como los vascos independentistas y separatistas, le han advertido que le van a pedir más, mucho más, si quieren contar con el apoyo para investir al presidente Sánchez nuevamente tras el 23 de julio. Las opciones están claras, o un bloque o el otro. Aunque Feijóo aspira a no depender de Vox, todo indica que será lo más probable que acontezca. Pero, mientras tanto, aquí en Canarias debemos seguir reflexionando en qué dirección tenemos que mandar nuestro voto, porque el voto o las posibles representaciones de nuestros votos a través de diputados nacionalistas pueden ser cada vez más relevantes para el futuro de nuestra comunidad autónoma al condicionar de alguna manera los acuerdos con el gobierno de España. 8 de cada 10 pymes y micropymes reprueban a la gestión económica del gobierno del señor Sánchez. Maltrata al tejido empresarial en dos direcciones. La primera, haciendo leyes que no beneficien, incluso perjudiquen a los pequeños y medianos empresarios, así como los autónomos. Y a las grandes empresas las atacan mediante ataques personales a los dirigentes más beligerantes o ideológicamente más separados de la ideología sanchista. Lo que sí es una realidad es que si tenemos que reconstruir la economía de este país, tenemos que diversificarla, tenemos que mirar para adelante con positividad, o nos apoyamos en la empresa privada o no podemos seguir manteniendo que el empleo se genere a través de empleo público casi al 50%. Una buena inversión, una buena noticia, una buena... vamos a decir que perspectiva de futuro positiva. No sé si exactamente la dirección correcta, pero bueno, siempre es bueno conocer que empresas como la SEAT va a ensamblar baterías en Martorell. Va a generar 400 nuevos empleos y va a realizar una inversión de más de 300 millones de euros. Esta noticia es doblemente buena porque sea de alguna manera algún vínculo con el empresariado español tiene. Ya no pueden salir más granos desde Ucrania, por lo menos a través de barco. Rusia ha denunciado y condenado el acuerdo que hasta ahora venían cumpliendo porque dice el señor Putin que se han producido incumplimientos del acuerdo, ya que no se han reducido ni se han eliminado las sanciones ni se ha vuelto a incorporar a las empresas rusas al sistema Switch de pagos internacionales. Además, acusa a Ucrania de nuevamente volver a atacar el puente de conexión de la península de Crimea. Todo esto con un estancamiento de las acciones bélicas en los frentes de batalla. Seguimos mirando para otro lado y la guerra de Ucrania sigue ahí, aunque parezca que ya no está. Sí, sigue estando y sigue habiendo muertos y sigue habiendo desgracia. Más noticias. Se acabó la pesca en aguas canarias. Bueno, en aguas canarias no, en aguas saharaui. ¿Pero por qué? Ya lo decíamos hace un par de semanas, iba a caducar un acuerdo que Bruselas había denunciado porque no se había rubricado un nuevo acuerdo y no se había contemplado la opinión del pueblo saharaui. Bueno, pues más de 20 barcos pesqueros canarios van a quedarse atracados en los muelles canarios, además de parte de la flota pesquera gallega y andaluza. El gobierno de Canarias pues tendrá que ver algo en esto, ¿no? No sé si tiene competencias exactamente, pero tan solo 7 barcos canarios van a tener ayuda, no van a tener posibilidades de pescar en el Banco Saharaui, donde normalmente faenaba. Vaya, y esto también se venía viendo que iba a pasar, pero no se ha tenido cintura ni capacidad de gestión, ni desde el gobierno de España, ni desde el gobierno autónomo. Mejoras, por lo menos en el incendio de La Palma, se ha perimetrado, no controlado, no extinguido, no totalmente atajado, pero sí está perimetrado el avance del fuego de Punta Gorda. Evacuados ya vuelven a sus casas, casi en su totalidad, y aún siguen activos tres frentes, entre los que más preocupa el del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, donde ya ha entrado uno de estos tres frentes, quemando más de 200 hectáreas. Hoy se prevé que empeoren las condiciones climatológicas, que hasta ahora han sido bastante favorables para el control del incendio, aumentando las temperaturas y reforzándose los vientos. La mitad de los canarios que pueden comprar vivienda lo hacen de contado. Y esto te será motivo de análisis en la tertulia, porque a ver qué pasa o de dónde sacamos el dinero. Fundamentalmente el ahorro del COVID, según los que hacen el estudio, y la inversión extranjera que viene con los billetes en las maletas. También habrá algo de dinero negro que tendrá que aflorar. Otra patera sigue llegando, una más, al Hierro. 123 inmigrantes a bordo. Y también estamos cronificando este problema sin atenderlo en demasía. El nuevo gobierno de Canarias, de Coalición Canarias y Partido Popular, ya empieza a hacer gestiones. Lo primero que hace es bajar el impuesto a grandes herencias. Pero, ojo al dato, ya ha avisado de que va a retrasar el tan anunciado, la tan anunciada rebaja del IGI para el año 2024. Manuel Domínguez, máximo responsable económico del Gobierno de Canarias y vicepresidente del Ejecutivo, reconoció que se enteró el 17 de julio que para 2024 la regla del gasto, se ha enterado Manuel Domínguez, y llevamos diciéndolo en esta humilde radio desde hace más de un año. Bueno, pues se ha enterado Manuel Domínguez el 17 de julio que para el 2024 la regla del gasto está congelada, con lo cual se complicará la manera de gestionar el dinero público. Pero aún así dijo que va a intentar encajar las cuentas que ha heredado de Román Rodríguez. Por supuesto, el primer escollo que hay que saltar y el primer objetivo que va a tener es pedir más dinero a Madrid. Lo siento, pero a mí personalmente no me gusta. No me gusta. Bajan impuestos a las grandes herencias, pero la promesa electoral de rebajar el IGIC lo vamos a dejar para el 24, ¿vale? Bueno, pues la verdad, insisto, a mí no me gusta. Se aprueba el nombramiento de una gran parte de los altos cargos del gobierno de Canarias. En total, casi 50, para empezar, ¿eh? Algunos de ellos bastante conocidos y ya le hemos mandado las felicitaciones pertinentes a sus nuevos cargos. El Ejecutivo ha priorizado la composición de las consejerías de Hacienda, de Sanidad y Educación, y completará el resto de áreas del gobierno de Canarias, del nuevo gobierno de Canarias, en futuras reuniones. En la primera reunión, pues 50 altos cargos, directores generales, secretarios generales técnicos, viceconsejeros. Bueno, hay una retaila, yo digo, creo que son más de 50 los que han sido nombrados en el día de ayer. Y dos datos para acabar, interesantes, o por lo menos para que sean objeto de análisis en el día de hoy en este medio de comunicación líder del norte de Tenerife. Las mujeres ocupan el 90, no el 45, ni el 55, ni el 60, no, no. El 90%, 9 de cada 10 personas que solicitan excedencia para cuidar en verano a sus hijos, son mujeres. Ahí es donde hay que atacar. Ahí es donde tenemos que avanzar en la igualdad. Ahí es donde están los techos de cristal y las brechas que hay que ir cerrando. Pero bueno, parece que esto solamente le preocupan a algunos, que somos conscientes de que la igualdad está por llegar, pero que estamos trabajando con muchísima cantidad de dinero en muchas partes que hay que arreglar también, pero este tipo de cosas, que el 90% de las mujeres sean las que piden excedencia para cuidar a sus hijos, ahí es donde hay que avanzar. Bueno, y hoy punta de temperatura, la segunda ola de calor llega a su culmen en el día de hoy, tanto en la península como en Canarias. Pero vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en zonas bajas del norte intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde, y en el resto cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas máximas se ascenderán alcanzando los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento será de nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ocho menos cuarto de la mañana, momento de ponernos en contacto. ¿Con quién? Pues ahí lo tienen, el beligerante, el crítico de todo, don Javier Abreu, buenos días.
El que mató al toro de Manolete, buenos días.
Buenos días. ¿Por dónde quiere que empecemos hoy? Porque hoy tenemos... Yo, mira, de verdad, te lo tengo que preguntar. ¿Tú crees que Feijóo está capacitado para ser presidente del gobierno?
No.
¿Viste lo de ayer? ¿Lo viste? ¿Has visto?
Sí, sí. Lo vi.
A mí me da mucho coraje.
Bueno, yo estaba en la radio esa hora, pero luego lo vi en diferido.
A mí me pasa igual.
En diferentes grabaciones. Y es bochornoso. La verdad es que...
¿Pero qué dificultad tiene la gente en decir, perdón, me he equivocado?
Porque no se ha equivocado. Porque ha mentido. Entonces, cuando tú mientes y los que están a tu alrededor te aplauden las mentiras y tus asesores convierten la campaña en una campaña de mentiras, una mentira te sale bien una vez. Pero cuando son muchas veces, la gente no es boba. Tú me la puedes colar una vez, dos. Pero ya cuando me las colas tres veces, ya dice, mira, chico, ya no, hombre, ya está bien. Si él hubiera hecho... que creo que está mal mentir en todo caso, ¿no? Pero si hubiera hecho al final de la campaña, esta última semana, dos o tres mentiras, pues la gente se las hubiera tragado. Pero claro, comenzar desde el minuto uno con mentiras, llega un momento que la gente dice, mira, no, ya está bien. Y por fin ayer vimos periodismo del bueno. Ahí periodismo con mayúsculas. Periodismo donde un político se sienta delante de un periodista... Y el periodista le dice, oiga, no, eso no es verdad. Los datos son esto, esto y esto.
Y cuando le dice que lo revise, le dice, ¿no?, que lo revise usted. Le dice, revise los datos. Dice, bueno, revíselo usted, que es la que está equivocada usted.
Claro, y después le dice, si usted está equivocada, me pedirá disculpas. Sí. Si no, yo le pediré disculpas. Bueno, pues horas más tarde vuelve a insistir en la mentira.
Esta vez en redes sociales, esta vez en Twitter.
Sí, otra vez en Twitter.
Para eso, pa eso haberse es quedado callado, también te lo digo.
Le salió bien cuando el debate de Sánchez coló todas las mentiras que quiso y más. Pero claro, porque después, al día siguiente, empezó una ruta por los medios de comunicación y ni Ana Rosa Quintana, ni Susana Griso, ni ninguno de estos periodistas que cobran millones de euros le pusieron contra las cuerdas, le permitieron las mentiras en todas las entrevistas. Claro, al final eso, si oye, chicos, de verdad, ya está bien, ¿no? Hasta que se sienta delante de una periodista de verdad y le dice, no, se está contando mentira.
Silvia Hinchao Rondo, hay que decir el nombre porque la verdad que dio un ejemplo ayer de periodismo.
Fue despedida de Telemadrid por hacer una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, donde Isabel Díaz Ayuso le dice que va a inaugurar un hospital maravilloso y fantástico y que bueno, que luego traerán personal de otro sitio. Entonces ella le dice, oiga, pero entonces quiere decir que usted no tiene personal para esto. Bueno, pero yo, a mí no me toca eso, bla, 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 bla. Y al final las despidieron de Telemadrid por hacer una entrevista, por decir la verdad.
¿Cómo vale? ¿Va a pasar pues, en Televisión Española como ganen las elecciones?
Como estos gobiernos la van a despedir. Pero te digo una cosa. Si media España está diciendo que si gana el PP la van a despedir, tenemos un problema grave en la prensa.
Tenemos un problema, sí, señor. Y en Televisión Española.
Cuando la prensa acepta que el gobernante, da igual la ideología, da igual el partido político al que él pertenezca, pero el gobernante, el político de turno, se sienta en una entrevista y te cuele mentiras y diga medias verdades y tú no digas nada, entonces que ya no hay libertad de prensa. Si en una democracia se le permite a un político mentir hasta la saciedad y el periodista no hace nada, se acabó la democracia. Así de claro. A ver si lo entendemos de una vez. Media España debería ser España entera, pero como mínimo media España deberíamos estar deseando que hubiera más Silvias en el periodismo.
Igual hay que explicar un poquito lo que ha pasado, porque me está escribiendo aquí algún oyente. Esta mañana yo le he comentado, ¿no?, que Feijóo no se equivocó, sino que mintió, o que mintió o que se equivocó, pero que no sabe distinguir entre congelar pensiones, revalorizar e indexar al IPC. Y el problema está en que una periodista le dijo, usted no ha aumentado las pensiones de acuerdo al IPC en este año, donde el IPC fue este y este, y la revalorización de las pensiones fueron esta y esta, números que ya todo el mundo sabe desde varios sésamos, que 0,25 es menos que 2,4 y que 1,9 es menos que 2,8, es decir, no son los números exactamente lo que estoy diciendo yo, pero la periodista sí se los aportó en una tabla y el señor Feijóo lo negó, diciendo claramente que las prestaciones de las pensiones se habían revalorizado de acuerdo al IPC, lo dijo en varias ocasiones, de acuerdo al IPC, y eso era mentira.
Es más, llegó a decir que él en el Senado había votado a favor, cuando primero no estuvo en el debate del Senado, segundo, no era una votación vinculante, sino una declaración de intenciones. Si oiga, yo es que hasta yo he votado en el Senado a favor de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC este año de un 8%.
Digan, no, ¿verdad? Usted no estuvo en esa votación. Votó telemáticamente, usted no estuvo allí. Segundo, porque eso está demostrado con las cámaras y con los vídeos y con todo, ¿no? Y segundo, no era una votación vinculante. No era apoyar un real decreto, ni era apoyar una ley, ni nada. Era una declaración de intenciones que no tiene ningún valor jurídico de ningún tipo. Pero ha mentido con su relación con el narco, ha mentido con sus propiedades, ha mentido con su sueldo, ha mentido con lo de Pegasus, ha mentido con lo de las pensiones, ha mentido absolutamente con todo.
Y además de una manera
innecesaria. Porque ha entrado en una campaña de enfangarlo todo y de mentir todo, absolutamente en todo.
Ayer me decía un alto cargo del Partido Popular que es que, y no te voy a decir el nombre porque está feo estaría, que han entrado en el juego de Sánchez, es decir, reconocía que estaban mintiendo, reconocía que estaban en una campaña de eso que acabas de decir, de enfangarlo todo. Tú has mentido mucho, señor Sánchez, pues yo voy a mentir más. Y eso de verdad es la bajeza de la política. Yo tengo una decepción hoy horrible.
Si el adversario político tuyo, si tu adversario ha mentido, tu obligación es ponerlo al descubierto.
Ok, justamente.
Con argumentos, pero no.
Pero no mientas tú.
Más de ello.
Está claro. Ahí estoy de acuerdo contigo, Javier. Estoy triste porque me da mucha pena todo esto.
Yo no comparto la mentira sistemática en política, ni casual. Tú te puedes equivocar, porque todos nos equivocamos. Lo que no puedes entrar es en una mentira. Y lo que no puedes entrar es en contar muchas. Y lo que no se puede permitir en este país es que un periodista vaya a la tele, a la radio, a los periódicos, cuente mentiras y el periodista que está allí, que está haciendo un trabajo, que es un profesional, le obligues a tragar la historia y si se atreve ese periodista a hacer su trabajo, lo denigran, lo insultan, lo humillan o lo despide.
Yo creo que Silvio Charrondo está hoy recibiendo el aplauso de casi todos los medios de comunicación que queremos intentar cerca de la verdad.
No, seamos sinceros. La mitad de este país, de los medios de comunicación, no están aplaudiendo el trabajo de su compañera.
Pues deberían, todos.
Deberían. Pero es que, ¿no te crees que es absurdo que tengamos que aplaudir el trabajo de una periodista? ¿Qué nos pasa?
Que no estamos acostumbrados
Hagámonos
a ver
esta pregunta.
No estamos acostumbrados a verlo.
¿Por qué tú y yo estamos teniendo esta conversación a favor de una periodista por haber hecho su trabajo?
Porque no estamos acostumbrados, no es habitual.
Exactamente, porque no estamos acostumbrados a que un periodista haga su trabajo. El periodista no tiene que ser amigo ni hacerle entrevistas pelotas a un político, sea de la ideología que sea. Pero nos hemos acostumbrado a esto, ¿por qué? Porque los políticos cuando están en el gobierno, en el poder de cualquier institución, con el dinero de esa institución compran a los medios para que le hagan los periodistas entrevistas suavitas y cariñosas.
Y hay que llegar a entender eso, por la subsistencia de medios de comunicación, pero no hay que perder
pues
la
capa. Pues entonces tenemos un grave problema.
Hay que
si
saber
nadar
y guardar la ropa, pero
si
desde luego...
Si lo entendemos, ya hemos destrozado el sistema.
Ya, pero quiero decirte que habrá que modificar la financiación de los medios de comunicación
no,
para no depender tanto del dinero
habrá
público.
Habrá que llegar a un momento determinado que decir, oiga, de los dineros públicos no habrá que pagar a los medios.
O de otra manera, no tan aleatoria y tan de libre albedrío.
Pues, habrá que buscar una fórmula, porque no puede ser que con dinero público se hagan entrevistas en medios privados para hacer la pelota.
No debería ser
así. El periodista tiene que hacer su trabajo. Es que hay miles y miles de periodistas muy buenos en este país, pero no se les permite trabajar, ni por parte de los dueños de esos medios, ni por parte del político gobernante de turno de cualquier institución, porque si no, no te doy perras a tu medio. Y eso es pervertir la democracia, y eso va en contra de todos nosotros. Y al final, ¿sabes quién va a ganar en esto? ¿Quién gana?
Dime tú.
Los que mienten. Los
es que son
que
todos los que mienten.
Realidad.
Es que son todos los que mienten. Una simple salvedad, y no será porque yo sea muy de izquierda, de todos los medios de comunicación nacional de papel y de ediciones digitales, el único que lleva en su portada esta noticia que estamos comentando, Javier y yo, es el periódico El País. El resto la elude.
La eluden porque están en lo que están en su guerra política. Ellos son parte de la campaña. Pero esto comienza cuando la prensa internacional en nuestro país, el 11 de septiembre, el 11M, descubre que no había sido ETA la responsable de los atentados de Atocha, sino que habían sido los yihadistas. La prensa internacional, Y luego, durante meses y años, se mantuvo y se sostuvo una mentira. Hoy directores de medios, incluso el que fuera director del medio en aquel momento del país y del resto de los medios de comunicación, reconocen que Aznar públicamente, hoy reconocen públicamente que Aznar les llamó para sostener la mentira. Ningún medio de comunicación nos ha pedido perdón al pueblo español por habernos mentido y por haber hecho el juego al gobierno. Ningún medio español mantuvo y sostuvo lo que estaba haciendo el rey Juan Carlos. Hasta que la prensa internacional, sobre todo la inglesa, destapó el asunto. O sea, ¿qué le pasa a la prensa española? ¿Qué nos pasa a los ciudadanos que nos levantamos de casa, ponemos la radio o pones la tele o vas al kiosco y te compras un periódico, pagas unos 50 para que te cuente mentiras? Yo no compro hace años un periódico de ningún tipo, porque no voy a pagar a alguien que cobra dinero de la administración pública, dinero de la administración pública en muchas subvenciones, en muchas historias, para que después me cuente mentiras y encima le pago. ¿Pero estoy loco o qué? Yo no soy bobo. Podré ser ignorante en muchas cosas, pero bobo no soy. Y cuando veo que un periódico sistemáticamente me está mintiendo y está haciendo política porque el señor de turno que está en el poder le paga para que me cuente mentiras y yo encima le voy a pagar unos 50, digo, mira, ahí con tu parte lo comas. Por eso están funcionando las redes sociales, los youtubers y todas estas historias, porque están en otro mundo, están en otra esfera.
Pues sí, y además son bastante más libres. Pueden estar más equivocados o menos, pueden
generar, libres,
pero son más libres.
Más libres no, son libres. Te gustarán o no, compartirán lo que cuentan o no, pero son libres.
Bueno, más que los medios
son
convencionales.
Son libres, entonces la radio
tampoco
es grande, los periódicos grandes, los grandes grupos de comunicación. ¿Cómo se puede permitir que en un país como España, una nación grande, porque somos grandes dentro de Europa, aunque chicos dentro del mundo, tenga dos medios, dos grupos de comunicación, tenga el 95% de la publicidad?
Eso hay que arreglarlo. Eso está claro.
Es un monopolio.
Está claro que hay que arreglarlo. Oye, que
cuando viene un periodista y hace su trabajo, todos nos asombramos, decimos, no, pues oye, pues Silvia ayer hizo un buen trabajo. Claro, pero es que es el trabajo que tendrían que hacer todos.
O sea, nos va el tiempo y yo quería comentarte, opinión tuya de lo que ha pasado con el voto por correo, o lo que está pasando.
Pues,
¿se podía haber arreglado? ¿Se podía haber hecho mejor?
¿Eh?
¿Se podía haber hecho mejor? ¿Se podía haber evitado este problema?
No.
Era inevitable.
Por ejemplo, pongo el ejemplo de Tenerife. Hasta que no se resolvió judicialmente la impugnación de la candidatura de Vox, Correos no podía repartir las peticiones de votos. En Tenerife se ha retrasado todo el proceso porque, como tú sabes, Vox no se puede presentar las elecciones en Tenerife, pero presentaron un recurso porque entre ellos se pelearon, se dieron piñas y demás. Y hasta que eso no fue resuelto, Correos tenía peticiones de votos por correo de mucha gente, pero no podía repartir esas candidaturas.
¿Y en el resto de España?
Y así en el resto de España ha pasado varias cosas por varios motivos de este tipo. Si no es igual, es parecido.
Entonces,
los votos no se pueden repartir hasta que no estén las candidaturas publicadas oficialmente.
¿Pero ese es el motivo, Javier? ¿Tú
te lo crees? No, es uno de ellos.
Es uno de ellos en Tenerife.
Luego la avalancha. Y luego que la gente no sabe que cuando Correos ha ido dos veces a tu domicilio y tú no has estado en tu domicilio para repartirte el correo, debes de ir tú a Correos.
Pasa que eso se notifica.
Porque los medios
hoy
tampoco han contado la historia completa.
No, sí, por eso.
Oiga, si yo pedí el voto por correo y yo no he estado en mi domicilio, yo he de ir a correo a buscar el voto.
Bueno, pero
si yo sé que
tú
todo el día no estoy en mi casa porque estoy trabajando, porque estoy haciendo mis cosas, y pedí el voto por correo, pues acércate a la oficina.
Pero ¿y eso no hubiese sido motivo para haber hecho una campaña de publicidad institucional del ministerio que correspondiera, que hay un montón de campañas? Ahora estoy viendo yo una de las 400 euros para que no se les olvide a los jovencitos en pedirlo. ¿No se podía haber hecho una campaña para explicar el voto por correo ante la avalancha que se iba a generar sabiendo desde el 29 de mayo?
Probablemente sí lo tenían que
Es que
haber.
Eso es lo que yo te mando a decir, oye, los políticos
pero
están para poner las luces largas.
Dependía de la Junta Electoral que hubiera tomado decisiones.
Y como aquel que dice, ¿la Junta Electoral de quién depende?
¿La Junta Electoral de quién depende? Del Consejo General del Poder Judicial.
¿Y el Consejo General del Poder Judicial de quién depende? No puede haber un Consejo de Ministros que diga, señores, a ponerse las pilas en el voto por correo, que aquí puede haber un problema.
No. Tiene que ser de acuerdo
Hombre,
de la Junta Electoral Central.
¿Quién aprobó la contratación de 9.000 personas en la semana pasada?
Eso fue correo.
Y a orden del Consejo de Ministros.
No sé si tiene que ser hacer una orden
tiene
de cumplimiento,
una aprobación. Pero vamos, quiero decirte que yo sinceramente creo que se podía haber hecho
lo que le da la gana en cuanto a las elecciones se refiere.
Se podía haber hecho mucho mejor.
Puede contratar personal, puede reforzar su plantilla, sí, pero está pendiente lo que diga la Junta Electoral.
Y hay que, y se puede hacer una campaña para explicar el voto por correo, como tú acabas de explicar, que van a ir dos veces a tu domicilio y que tú puedes ir a continuación a las oficinas.
Podían haber hecho. Esa aclaración la tenían que haber hecho. Es más, hoy hay mucha gente
lo está explicando
que
hoy.
No ha recogido el voto en la oficina y están en correo. Yo tengo amigos que ayer fueron a correo porque yo se los dije, lo vi en Twitter, se los dije. Digo, muchacho, que me dijiste que no te había llegado el voto. ¿Tú has comprobado que el cartero ha ido dos veces? Ah, no, porque yo no estaba en casa.
Pues vete a la correo.
Fueron a la oficina y efectivamente estaba el voto allí.
Hoy es importante que lo sepamos, que desde hoy martes están todos los votos que nos han entregado. En Canarias no sé exactamente cuántos son, pero a nivel nacional más de 450.000 están en las oficinas correspondientes de tu empadronamiento, donde has solicitado que te entreguen el voto. Si has solicitado que te lo pongan en el puerto, está en la oficina de correo del puerto. Se van para allá, hacen la cola y lo recogen.
No donde lo pediste.
No, no, donde te iban a entregar el voto.
Donde tú pediste que se te entregara.
Exactamente.
Si yo soy de La Laguna y pedí que se me entregara en el puerto, yo he de ir a la oficina de correos del puerto a recoger mi voto.
Exactamente. ¿Dónde se dijo?
Y allí
se
en dos minutos votas allí mismo.
Sobre la marcha.
Claro, así que no se lo han explicado a la gente.
No, y una cosa es que yo estoy criticando y lo critico, que se podía haber hecho mucho mejor que se ha hecho, y otra cosa es que se ponga en cuestión el sistema democrático. Eso me parece una temeridad. Eso me parece una falta de respeto absoluta.
Los que creen que van a perder siempre hacen eso.
No se debe hacer. Aunque tenga una duda, pues mira, cuando tengas la posibilidad.
Eso con el modelo trumpista.
No me gusta. No me gusta que cuestionen el modelo democrático, porque es mejorable, sí. Yo soy el primero que digo que se puede mejorar mucho. Pero no es el momento de poner en cuestión.
Oye, que me alargas la fecha.
Oye,
la hora.
Pues a ver si la temporada que viene alargamos.
Tenemos que alargar esto. Pero solo una cosa.
Dime.
¿Sabes qué día es hoy?
Hoy es 18 de julio, el día del alzamiento nacional, el día de la paga extraordinaria, el 18 de julio. La vergüenza de esta historia, de la historia de este país de los últimos 100 años.
Correcto. Me ha gustado mucho lo que has dicho al final. Oye, al final creo que puedo hacer de ti una buena
cosa. No, lo que está claro es que tú y yo, aunque tengamos posiciones ideológicas no antagónicas, pero fuimos separadas, seguro que si nos sentamos en una mesa llegamos a arreglar por los problemas más importantes de este país. Sin lugar a
dudas. Que no tengo ningún problema en pactar contigo. ¿Tú
yo
ves?
Yo tampoco. No eres de Vox de momento.
Claro, si mientras seamos respetuosos se puede pactar.
De cualquier cosa, de cualquier manera.
Adiós, amigo. Buen día.
Javier, buen café.
Chao.
Bueno, yo sé que hay algunos oyentes que me escriben por ahí por la mañana a primera hora y no sé si están parados en la cola de TF5, que ahora está más suavita, ¿no? Y con esto de las vacaciones parece que hay menos cola, aunque sigue habiendo, ¿eh? No, sorprendentemente hay días que se traba las cosas desde el Sauzal. Pero bueno, siempre es un placer debatir con Javier. A veces no estamos muy de acuerdo, a veces estamos más de acuerdo. Pues bueno, es momento de recordarle a todos ustedes que hoy celebramos Días Internacionales y Días Mundiales. Pues empezamos. Día Internacional de Nelson Mandela. Día Mundial de la Escucha. Y escuchen bien. Día de la Vaquita Marina. ¿Qué es esto de la Vaquita Marina? Yo he de reconocer que ayer estuve investigando con una de mis hijas porque a los dos nos sorprendió que era esto de la Vaquita Marina. Pues es una especie de cetáceo, de mamífero marino, parecido a un delfín de 30 kilos de peso aproximadamente y un metro de longitud, del que quedan 10 ejemplares en todo el mundo. Es una presa endémica del Golfo de México, allí entre California y México. Y en el año 21 se esperaba su extinción. Y bueno, pues gracias a que se ha tomado en serio el intento de extinción, un animal bastante simpático, de apariencia bastante cariñosa, pues vaquita marina, sigue habiendo todavía pobladores de este planeta. Es increíble cómo acabamos con la biodiversidad marina sin casi ni darnos cuenta. Han sido víctimas de la búsqueda y la caza de otra especie, de un nombre irrepetible, que por visto tiene una vejiga maravillosa que los japoneses pagan miles de euros por ella. Bueno, pues para coger a uno han acabado casi con el otro. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son muchos. Los Federicos, hoy es su santo. Arnulfo, Bruno, Emiliano, Sinforosa y Teodosia. Felicidades a todos ellos. Y repaso a las efemérides, curiosidades, anecdóticas, fechas que ocurrieron en la historia, tal día como hoy, 18 de julio. Empezamos en el año 2008, año en el que el primer español es nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados, para ACNUR. Un honor que cayó en el presentador de televisión, cantante y showman Jesús Vázquez. Año 2008, primer embajador de buena voluntad de ACNUR. 1993, fracasan las negociaciones para realizar el referéndum de autodeterminación en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, ex provincia, ex colonia española. Pues tal día como hoy, en el año 93, fracasó la negociación entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos para intentar realizar un referendo, el cual había sido exigido por Naciones Unidas. Año 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo para la prohibición de armas químicas y comprometerse a la destrucción del arsenal que existía en aquella época. Pues durante 10 años lo han intentado, lo han conseguido, evidentemente no. 1986, el sumergible Alvin de la Marina de los Estados Unidos explora por primera vez en la historia los restos, el Pezio se llama, del Titanic, hundido a más de 3.800 metros en el Atlántico Norte. Siempre está de moda el Titanic. 1976. Algunos no recordarán de qué les voy a hablar, pero los GRAPO, los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, reivindican la colocación de 28 artefactos simultáneos en el territorio nacional español. Año 1976, menos de un año después de la muerte del dictador. Año 1967, se funda en Venezuela, en Caracas, la Universidad de Caracas. Más tarde fue renombrada como la Universidad Simón Bolívar, pero su fundación fue tan solo hace 60 años, 1967. Año 1961, la policía desmantela la primera acción terrorista de la banda terrorista ETA. Se trataba de un intento de sabotaje de la línea férrea entre Madrid y Barcelona, por la que iban a pasar un convoy, un tren cargado con excombatientes de la Guerra Civil y de la Brigada Azul. Ya digo que la policía desmanteló ese intento de primera acción terrorista de ETA en el año 1961. Año 1957, en el Valle de Cuelgamuros, Sierra de Guadarrama, cerca del Escorial, se inaugura el Monumento a los Caídos, así llamado originalmente, en conmemoración, en recuerdo a todos los caídos de la Guerra Civil Española. Después, el famoso Valle de los Caídos se transformó en un símbolo político. Pero el origen de todo esto, de todo el problema, de toda la ideología que se ha vertido en este monumento, ha sido posterior, ¿no? En la inauguración en el año 57 eran homenaje a todos los caídos en la Guerra Civil Española. Pero bueno, ya parece que definitivamente vamos por el camino de solucionarlo. No sé si de manera adecuada o no. Año 1940, en España se inicia el proceso de reclamación oficial de Gibraltar, posteriormente a finalizar la Guerra Civil Española. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno del dictador Francisco Franco fue intentar reclamar al gobierno de Gran Bretaña la piedrita, el peñón, Gibraltar. Cuatro años antes, en 1936, parte del ejército de España se levanta contra la Segunda República Española, un intento de golpe de Estado que resultó fallido. Algunos esto no lo saben, pero fue así. Y esto ocasionó, desembocó en la Guerra Civil Española. Si hubiese triunfado el golpe de Estado del 18 de julio, no hubiese habido guerra civil. Pero como no triunfó, sino que fracasó, pues se desembocó en una guerra civil de muy desagradable recuerdo. Año 1928 se inaugura el ferrocarril transpirenaico de Canfranc en Huesca, España. Y en año 27, un añito antes, el entonces rey de España, Alfonso XIII, emite el Real Decreto para que se creen los aeródromos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos. Esas eran las capitales que en aquella época tenían mayor población y se daba licencia para crear los primeros aeropuertos de España. Año 1927, no hace ni 100 años, ¿eh? Y cualquiera se imagina el mundo de hoy sin esos aeropuertos. La vida va muy deprisa. 1925 se publica la primera edición del libro Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, en Berlín. Ya, yo digo siempre que ese libro es recomendable su lectura, pero ya con una edad, donde se pueda tener un criterio y ser crítico con lo que allí se vierte. Pero no es un libro al que haya que vetar. La cultura, la literatura, no hay que vetarla por muy obscena que nos pueda parecer. Yo recomiendo la lectura del libro porque es interesante. Pero ya digo con cierta edad, no con 18, 19 años, quizás un poquito más de vida por detrás. Y vamos a parar en el año 1898, ya a finales del siglo XIX, cuando Marie Curie y Pierre Curie, su marido, descubren en un laboratorio de París un elemento químico nuevo, el polonio. Ahí empezaba la era de la radioactividad, Y fíjense ustedes que hace tantos años tampoco, 1898. Hace 125 años que no se conocía lo que ahora utilizan para envenenar, el polonio. Y vamos a hacer una pequeña última parada, porque también me parece que es reseñable que en el año 62, a finales del siglo XIX, se conquistó la cumbre más alta de Europa, el famoso Monte de los Alpes, el Mont Blanc. Paramos aquí, dejamos algo para el año que viene, que también habrá que hacer algún recordatorio de tal día como hoy, 18 de julio. Y vamos a dar una pasita de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, en verano.
Ocho y cuarto, momento de saludar a don Fernando Ruiz Pérez. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Te oigo como en una gruta, así que, como con eco.
A ver, ¿es mejor ahora?
Hombre, ¿dónde va a parar?
Hombre, nada que ver, ¿no?
Y a los de la izquierda hay que escucharlo finito, para que nos contéis las cosas claramente.
Está claro, para que os enteréis bien de lo que hay.
Nosotros los de ultraderecha tenemos que tener el oído bien afinado para escuchar
estas cosas. De las buenas propuestas que tenemos.
Como Jamón Serrano,
Eso es.
Oye, yo tenía mucho ganas de hablar contigo. No sé si nuestros queridos oyentes, que últimamente me estoy dando cuenta que los oyentes, por lo que me escriben, ¿no?, por WhatsApp, ¿no?, son bastante de derecha,
Bueno, sí, vamos a ver si nosotros con nuestras aportaciones aquí en Gente Radio podemos hacer que esa masa de oyentes de la emisora pues sea más plural y a lo mejor...
Por lo menos que no le tengan miedo, ¿no? Que no le tengan miedo a escuchar otras maneras de entender la vida como uno cree, ¿no? Es decir,
Los que
hablan conmigo por WhatsApp o los que me escriben por WhatsApp, hay una densidad... Hay también Rojillos, ¿eh? Rojillos es interesante. Además, tengo amigos que me escriben y me dicen, hoy se te está quedando un programa muy azul. Y algunos dicen hasta, esto es asqueroso, ¿cómo puede ser tan de derecha? Pero bueno, hoy vamos a hablar contigo.
Rojillos interesantes, me encanta ese término, rojillo interesante. No sé si me gusta más mi rojo favorito, que es como tú sueles llamarme, o rojillo interesante.
Es que te digo una cosa, yo creo que la diversidad del ser humano y la diversidad de la ideología nos ha hecho crecer, nos ha hecho ser la especie que domina el planeta. Es decir, si no hubiésemos tenido diversidad de opinión, diversidad de ideología, de pensamientos críticos, de incluso hasta de religiones, igual el ser humano no hubiese evolucionado por encima de otras especies, ¿no?
Estoy de acuerdo, además nos hace mejores, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Que sí. Bueno, pues vamos a hablar de Yolanda Díaz, ¿no?
Vamos a hablar de la... Yo hoy no voy a decir ni pum, porque no voy a decir ni pum, te voy a dejar que tú digas lo buena y lo guapo y lo estupenda que la superlideresa de la izquierda del PSOE.
Yo creo que Yolanda se ha demostrado en sus intervenciones en televisión. Qué pena que no haya participado en ese debate tenía que haber sido a 3 o a 4, e incluso también, por supuesto, que la ultraderecha hubiese participado en ese debate para lavarles la cara, para enfrentarlos, para que la gente se diese cuenta efectivamente y descubrir las auténticas atrocidades que la ultraderecha quiere cometer en nuestro país, con un retroceso terrible, acabando con leyes que nos brindan derechos a las españolas y a los españoles, y sinceramente fue una pena que no estuvieran, pero bueno, no importa, porque Yolanda ha estado en muchos medios de comunicación y ha podido de verdad poner en valor el programa de avances que tiene Sumar, que para mí es sinceramente uno de los más progresistas, si no el más progresista, que se ha presentado a unas elecciones generales en este país. Fíjate que Yolanda quiere que salgamos una hora antes de trabajar. Cuando hace, no sé, un siglo...
Y los que trabajan una hora, escúcheme, y los que trabajan una hora, que hay muchos españoles que trabajan una hora o dos.
No, pero por suerte, ¿sabes una cosa, Diego? Por suerte esos contratos basura de una hora, dos horas, cada vez son menos. ¿Y sabes quién?
Ojalá fuera verdad.
¿Y sabes quién es el artífice de eso? Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo. Gracias a Yolanda Díaz, la precariedad en nuestro país, la precariedad laboral, ha descendido a mínimos históricos. Pero ya no solo te digo eso, sino que además, bueno, pues efectivamente, esa propuesta de salir una hora antes del trabajo, efectivamente, se aplica a las jornadas completas, a las jornadas de 8 horas. Cuando te decía hace siglo y medio, se puso sobre la mesa que había que trabajar 40 horas semanales, la patronal, los empresarios se echaron unas manos a la cabeza, decían que iba a ser la ruina, la quiebra, para nada. El ser humano tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y nosotros, los españoles, tenemos que ponernos al nivel de otras grandes democracias europeas que ya aplican este tipo de medidas para conciliar la vida laboral y personal. Y eso es una de las grandes medidas, pero como esa, la enorme batería de propuestas que tiene, sin ir más lejos, para paliar el cambio climático. Hemos vivido llevamos viviendo un verano, un año entero, que todo el mundo se comenta en la frutería, en los mercados, en la calle, la gente comenta, el tiempo está loco. ¿Cuántas veces no hemos oído la frase del tiempo está loco? El tiempo está loco es la manera coloquial de decir existe el cambio climático, y frente a quienes niegan el cambio climático, frente a los negacionistas, que son la ultraderecha y muchas veces también la derecha del Partido Popular, que le compra el discurso, Sumar tiene un programa para paliar los efectos del cambio climático, desde la reducción clara de emisiones hasta la reducción de plásticos y una serie, una batería de medidas muy intensa para que viene siendo mantener la sostenibilidad y el medio ambiente de nuestra tierra. Pero junto a eso, una enorme batería de medidas también de ámbito social que ya se han puesto sobre la mesa, que ya se han llevado al Consejo de Ministros y que muchas de ellas ya se han aprobado, pero se quiere dar un paso más, como por ejemplo, en cuestión de vivienda, la construcción de un parque enorme, estamos hablando de 20.000 viviendas sociales para en régimen de alquiler social, 20.000 viviendas sociales al año. Eso significa que en 10 años tendremos 200.000 viviendas sociales en nuestro país para ponerlas a disposición de aquellas personas más vulnerables. Y eso significa, entre otras cosas, querido Diego, que muchos jóvenes de nuestro país puedan emanciparse, que eso de vivir en casa de tus padres hasta los 35 o 40 años se acabe, que esas viviendas en gran medida se pongan al servicio de las personas jóvenes, que puedan por fin construir un proyecto de vida sin estar atados a sus progenitores. Y eso es muy, muy importante para el desarrollo de un país, porque es una de las cargas principales que tenemos y es uno de los principales problemas que tenemos que afrontar. Y por eso también esa medida de la herencia universal de esos 20.000 euros que servirán a estos jóvenes para poder iniciar ese proyecto de vida que necesitan. Creo que he desglosado un montón de medidas y bueno, no sé si...
Quizás sea Sumar el que más propuestas ha añadido. Pasa que es que yo creo que los españoles pensamos mayoritariamente que son todos unas medidas de Alicia en el País de las Maravillas y que probablemente de esas, pues muchas sean utópicas, ¿no? Pero no está mal que haya alguien que tenga intención de que las cosas sean propositivas, ¿no? Pasa que Yolanda últimamente ha sacado un poco los pies del tiesto atacando a la ultraderecha, con la que va a tener ocasión de debatir mañana por las 2 en la televisión nacional, la televisión pública, aunque Feijóo no va a ir, Abascal sí va a estar allí para que confronten sus modelos de país con la otra parte, con Sánchez y Yolanda, que por cierto, ya Sánchez ha dicho que va a gobernar con Yolanda y con el consentimiento de RC o el apoyo de RC y Bildu. ¿A ti te parece que ese es el modelo ideal para este país?
Pues a mí me parece que el modelo ideal para este país es un modelo que avance y que no retroceda y que no recorte derechos. Vamos a ver, nada más empezar a gobernar el Vox con el Partido Popular en comunidades autónomas, ya se les ha visto el andar de la perrita. Ya han recortado derechos, ya han acabado con leyes y pretenden acabar con leyes en las que ganamos todos. Pero vamos a ver, sin ir más lejos. Las leyes que protegen a las personas LGTBIQ. Esas leyes no te obligan a ser persona LGTBIQ, pero aquellas que lo somos tienen que tenemos que estar protegidas de alguna manera, porque durante años hemos sido maltratadas y de alguna manera seguimos siendo maltratadas. Es muy grave que en este país el discurso de odio de la ultraderecha esté calando de tal manera que haya aumentado casi un 70%, un 68% las agresiones homófobas en este país. Y eso está pasando porque el discurso de la ultraderecha está calando, porque muchos jóvenes y personas mayores también y adultos están de alguna manera escuchando proclamas anti-gay, anti personas LGTBI, y eso luego lo llevan a su día a día. Y entonces, si se inculca en la sociedad un discurso de odio, si en la sociedad cala ese discurso, las personas LGTBI vamos a sufrir. Eso sin ir más lejos. Pero también se está recortando en derechos para las mujeres. Y yo te digo una cosa, prefiero un gobierno como el que hasta ahora mismo nos ha estado gobernando, un gobierno de coalición donde esté PSOE y ahora Sumar, antes Unidas Podemos, que garantice los derechos y libertades de las personas, que un gobierno que nos haga retroceder. El 23 de julio, cuando la gente vaya a votar, tiene que elegir entre una España que avanza, una España que sigue adelante, una España que mira al futuro, que intenta ponerse al nivel de otras grandes democracias europeas, incluso liderar, porque en cuestiones, por ejemplo, como la ley trans, España es líder mundial, está entre los 5 países del mundo con mayor protección a las personas LGTBI, y eso es un avance que para las personas que pertenecemos a ese colectivo nos llena de orgullo, y nosotros queremos que eso siga siendo así. Y por eso digo, claro que sí, claro que prefiero un gobierno de coalición entre Sumar y el PSOE, apoyado por partidos progresistas, partidos de izquierda de ámbito autonómico como Esquerra Republicana o Bildu, antes que un gobierno del PP y la ultraderecha más reaccionaria y recalcitrante que hay ahora mismo en Europa. Pero es que son estudios del Instituto del Cano en los que dicen que Vox tiene lo peor de la ultraderecha de cada país, lo peor de Orbán en Hungría, lo peor de la ultraderecha polaca, lo peor de los hermanos de Italia, que está ahora mismo gobernando en el país transalpino. Vox tiene ahora mismo en su programa, que invito a todos a leerlo, si la gente sencillamente leyese los programas, ya te puedo asegurar que en este país habría una mayoría progresista el 23 de julio.
Pues eso lo arreglamos rápido.
Que leerse los programas. Y el problema es que la gente vota sin saber lo que vota.
Lo arreglamos rápidamente. Los programas políticos se convierten en contratos notariales a los que se les puede reclamar a las personas que lo prometen y no cumplen. Y por otro lado, le exigimos a todos los votantes que antes de depositar su papeleta pasen un examen tipo test de 10 minutos, donde la Junta Electoral de Zona le haga un examen a ver si se han leído al menos el programa del que van a votar.
Y
no vota ni Dios. No vota ni Dios. Y están los juzgados llenos de demandas.
Lo primero te lo compro. Lo segundo es más complicado. Pero sí que pondría en cada colegio electoral, imprimiría unos cartelones enormes, exigiría a cada partido que resumiera su programa en 10, en 15 medidas, y los pusieran allí enormes para que inevitablemente, sí o sí, cuando entrases a ese colegio electoral, vieses los programas de todos los partidos. Y así la gente por lo menos votaría con algo de conciencia. Pero hablabas tú de una cosa muy curiosa, y es que decías al principio, que esa parte sí te la compro, que los programas tendrían que tener ser un compromiso, ser un contrato con la ciudadanía, tendrían que cumplirse, tendrían que firmarse ante notario su cumplimiento, y además, y eso significaría que los partidos, los políticos, los dirigentes, tendrían que cumplir. Y no podrían mentir, como ha hecho el señor Feijóo durante toda la campaña, que no ha soltado sino mentira tras mentira. Es que Feijóo miente hasta cuando rectifica.
¿Y Abascal?
Es que ha sido mentira tras mentira.
¿Y Abascal miente o no?
Es que el problema de Abascal,
no tiene necesidad de mentir, ¿no? Dice lo que diré.
Es que Abascal no propone. Abascal solo está en contra. Abascal, a Vox, a la ultraderecha, no le vamos a escuchar una propuesta. El programa de Vox, por eso decía que ojalá lo leyeran,
bueno, porque
es demencial, pero es que como es tan demencial, como es tan retrógrado, como nos quiere hacer retroceder tanto, Vox, ese programa lo esconden, no lo sacan. Tiene una sola propuesta que tenga Vox para este país. No la hay, no la tienen, no la conocemos, la tienen, pero no las conocemos. El problema es que los dirigentes de Vox, los dirigentes de la ultraderecha, se dedican solo a vertir odio contra los que no piensan como ellos, contra los que no son como ellos, contra los que somos diferentes. Si tú no sigues los cánones que para la ultraderecha es lo que tiene que ser lo normal, la normalidad, eres una diana para ellos. Y eso, en la Alemania nazi, tiene un nombre, y es nazismo.
Bueno.
Y hay que llamar a las cosas por su nombre.
Sí, pero no,
hay que llamar a las cosas
yo no creo que sea buen rendimiento. No vais a sacar buen rendimiento los de la izquierda del PSOE, llamando al miedo. Es decir, España ya es un país democráticamente muy consolidado. Los españoles no tenemos el suficiente espíritu crítico, pero vamos camino de tenerlo. Y no, yo creo que no es buen rendimiento. No vas a sacar buen rendimiento alarmando a la población. Que viene el lobo de la ultraderecha. Por ahí no. Yo creo que hay que rebatir las ideas con otras ideas.
Hemos iniciado esta conversación lanzándote una batería de propuestas en materia social, en materia medioambiental, en materia de derechos LGTBI, de derechos feministas. Vamos, que estuve, yo no sé si yo no lo cronometré, pero estuve por lo menos 5 minutos hablando de propuestas. Y ahora tú me has preguntado por Abascal y me has preguntado por Vox, y yo te respondo. Pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que las elecciones no se ganan azuzando el miedo a la ultraderecha, que viene el lobo. Se ganan lanzando propuestas, como hace Yolanda Díaz cada vez que se pone delante de los micrófonos. Cada vez que a Yolanda Díaz le han preguntado, ha lanzado una propuesta.
Eso no, te lo voy a negar. Que lanza propuestas, no te lo voy a negar. Pero ¿qué propuesta?
Puede gustar más o puede gustar menos. Las iniciativas pueden parecer más utópicas o más realistas. Eso depende también de cómo se planteen. Pero desde luego, lo que no se le puede negar a Sumaria, Yolanda Díaz, es que ha hecho una campaña propositiva, una campaña constructiva de lanzar propuestas y no de asusar el miedo a la ultraderecha.
Querido
y
Fernando,
el tema ahora es porque somos aquí tenemos un debate sano y me has preguntado, querido Diego.
Querido Fernando, la semana que viene, el mismo día de esta semana, el martes, ya sabes tú que volveremos a contar contigo para analizar lo que ha pasado el domingo. Mientras tanto, sea usted todo lo feliz que pueda con el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, llamado Yolanda en el País de las Maravillas. Un abrazo, bueno, hasta la semana que
igualmente,
viene.
Igualmente, Diego, hasta la semana que viene.
Yo no voy a decir nada, pero ahora vamos a hablar con alguien que tiene una opinión diferente a la que acaban de escuchar ustedes, porque don Fernando piensa de una manera y doña Zaida González seguramente pensará de otra. Doña Zaida, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Hoy he hecho un ejercicio tremendo de estar callado lo más que he podido con Fernando, que habitualmente colabora con nosotros para dar su visión del mundo, esa posición a la izquierda del PSOE. Claramente, si ha habido un poquito de nuestra entrevista, pues una persona muy vinculada al movimiento Sumar. Pero, bueno, la verdad es que el Partido Popular, con los últimos acontecimientos fijos, está alimentando la posibilidad de decir que el PP también miente, como Sánchez, ¿no?
Bueno, yo creo que podemos... A ver, solo cuando tú estás hablando permanente y constantemente y hablando de infinidad de temas, lo normal es que te equivoques. Eso no significa que mienta. Que, bueno, que se le esté sacando punto a decir, bueno, pues la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Evidentemente lo que estaba claro, que lo que quería trasladar era que el Partido Popular nunca congeló las pensiones.
¡Qué claro lo has dicho, Zaida! ¡Qué claro lo has dicho! ¿Por qué no lo dijo así de claro Feijóo? Y se enrocó. Que el IPC, que no se puede...
Porque realmente, o sea, cuando tú estás, tú imagínate el peso de día tras día, saltando de comunidad autónoma, bueno, es que tiene que ser el infierno en vida, ¿no? Ese tipo de campañas a nivel nacional. Es normal que te equivoques. Otra cosa, una cosa es una equivocación y otra cosa son las mentiras. O sea, intentar unir una cosa con la otra, intentar comparar lo que ha hecho Sánchez a lo largo de 5 años con un segundo de información, a mí me parece sinceramente lamentable y que bueno, pues oye, la campaña de descrédito del PSOE y de y bueno, pues de todas estas personas que no son capaces de entender que te puedes equivocar cuando hablas, pues sinceramente, ¿qué quieres que te diga?
Zaida, la verdad es que esta campaña está teniendo un perfil muy bajo a nivel canario y sinceramente sigue teniéndolo. Sin embargo, a nivel nacional, en los ámbitos de las candidaturas a la presidencia del gobierno, está siendo muy arisca. ¿Por qué esta disyuntiva? Es decir, que aquí en Canarias estamos como medio light, todo muy superficial y tal, y en el ámbito nacional, en la esfera capitalina, hay tanta tensión y tanta crispación.
Bueno, yo creo básicamente también porque la fecha electoral fue muy bien elegida por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue consciente de que mayoritariamente la composición de los ayuntamientos y los gobiernos entraba el Partido Popular, y eso ha hecho que, bueno, pues que toda la estructura de bueno, pues prácticamente de todo el mundo esté centrado en las tomas de posesión, bueno, pues en empezar a hacerte con las áreas, básicamente porque también el Partido Popular, como bien sabe y como bien ha demostrado, es un partido bastante responsable a la hora de asumir las áreas. Bueno, eso no significa que no haya una campaña. De hecho, Juan Antonio Rojas, mi compañero, que es el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita y Emilio Navarro, no paran de visitar municipios, no paran de reunirse con entidades, colectivos y, bueno, con todos aquellos que solicitan una reunión también para escuchar cuáles son las propuestas del partido. ¿Qué pasa? Que también con la llegada de los nuevos cargos a todas las áreas de gobierno, pues bueno, también los medios de comunicación están haciendo un mayor hincapié en esa llegada, ¿no? En ese desembarco, porque además ha habido un cambio de gobierno. Es normal que parezca que está descafeinado, pero sin embargo la actividad política, tanto campaña como formalmente entrando en las instituciones, se está realizando.
¿Qué te parece los primeros 50 altos cargos de la Gobierno de Canarias que ya conocemos, que son poquitos porque queda todavía, creo que han metido mano a 3 consejerías, Hacienda, Sanidad, Educación, y todavía
bueno,
quedan?
Conozco algunos del área de Hacienda, evidentemente son compañeros y sinceramente tengo una grandísima valoración de ellos. Por parte de los integrantes de Coalición Canaria, de los nombramientos de Coalición Canaria, conozco a otros, no a todos los que han sido nombrados, pero bueno, de los que voy conociendo, si todos son del mismo perfil, yo creo que tenemos un segundo nivel de cargos públicos que van a dar lo mejor de sí para intentar sacar adelante todas las áreas del gobierno de Canarias.
¿Y la composición?
Vamos a ver ahora lo que se encuentra, ¿no? Que una cosa es lo que piensas hacer, y una vez que te encuentras y abres la partida presupuestaria, vamos a ver lo que hay y cómo está.
Yo no los conozco a todos, ni no creo ni que al 50%, pero de los nombres que estoy empezando a conocer, tanto de consejería como de viceconsejero, director general, secretario general técnico, que es la composición que se está haciendo, creo que hay un mercado perfil técnico, más que político. Lógicamente están vinculados los partidos que los han elegido, pero creo que están subiendo el nivel. La verdad es que aparentemente tiene buena pinta. Ya iremos viendo el caminar de la perrita. Pero fíjate tú que han empezado haciendo una cosa que a mí no me gusta. Y es que han aplazado la reducción del HIC para el año 2024.
Creo que te digo, que tú tienes unos planteamientos de qué es lo que quieres hacer. Una vez que te sientas en el área que te corresponde y te llega la... Pero yo creo que sí, que eso sí se va a producir, porque era uno de los elementos fundamentales.
De momento, para enero del 24, Zaida. De momento, estaban anunciando lo que iba a ser poco menos que inminente antes del verano, que íbamos a tomarnos los helados al 0% de HIC, o al 2, o al 3.
No, al 0% no.
Al 3. De momento vamos a ser para el 24. De momento, ya, patada a seguir. Esto es muy típico de la política. Le damos una patada a seguir y ya hablamos de esto dentro de 6 meses, como el reto demográfico aquí, que el Parlamento anterior dijo, bueno, esto es para los siguientes que vengan, ¿no? Como el tema de los perros y los gatos, que esto, vamos a pararlo, esto es para el siguiente que venga. Pues aquí lo mismo. Vamos a darle un poquito más de tiempo, que las arcas vienen. Y una cosa, ¿tú no te habías enterado que iba a haber un problema con las reglas fiscales para allá, para el 2024? O tu jefe dice que se ha enterado ayer.
Ya es que lo estaba avisando Europa. O sea,
pues se ha enterado ayer, Manolo Domínguez, estaría muy ocupado con otras cosas.
Eso ya lo está avisando Europa, que las reglas fiscales vuelven al origen de cómo estaban antes. Es decir, que tú no puedes utilizar los remanentes que te vienen de años anteriores para invertir en el año siguiente. Por lo tanto, lo que te queda del año pasado que no has podido ejecutar significa que solo está destinado a pagar deuda o a generar actividades que no generen un coste añadido. Bueno, pues todo ese cambio en el escenario europeo, que también nos afecta directamente y que ya se viene informando, y que eso es lo que veníamos diciendo, es decir, España desgraciadamente y en todas las comunidades autónomas, oye, pues cuando entra el Partido Socialista, la fiesta del gasto, la fiesta de no ser consciente las consecuencias que deja esa forma de actuar, y normalmente esta fiesta del gasto dura una media de 4 y cuando dura 8 años, bueno, pues tenemos que levantar mucho más el país, pero ahora toca pues reconducir las circunstancias de este gasto excesivo que se ha ido produciendo, y más que nos vamos a enterar cuando seamos capaces de sacar a Sánchez del gobierno, y a partir de ahí pues tendremos que trabajar por volver a hacer que la economía española vuelva a ser competitiva.
¿Tu opinión? ¿Feijóo debería ir mañana al debate a 4, que va a ser a 3, o hace bien en no ir?
Pues la verdad que, o sea, no estoy en ese nivel de conocimiento de por qué se aceptan o se rechazan los debates, pero sinceramente yo creo que aquí no está Feijóo para debatir con Yolanda Díaz, o no, o sea, yo creo que el debate que quería escuchar España es el debate entre Sánchez y Feijóo, que son las dos fuerzas políticas que representan pues la parte central, y tanto Podemos como Vox representan los extremos, ¿no? Y entonces, bueno, pues no creo que la variación entre cuánto más a la derecha está o cuánto más a la izquierda está, pues sea relevante para Feijóo. Yo creo que él está centrado en lo que tiene que comunicarle a los españoles, y este debate, sinceramente, no creo que supusiera ninguna diferencia para lo que es la comunicación del ideario político que tiene Feijóo una vez que llega al gobierno.
No estoy de acuerdo contigo, Saida, lo siento.
¿No estás de acuerdo? Bueno, no, pues yo ya creo te
que
digo
en,
yo.
En democracia que, o sea, hay que debatir con quien se ponga adelante, y que hubiera sido una oportunidad para demostrar que era la persona más capacitada para liderar un gobierno, y que nos quitará el miedo que algunos tienen en gobernar con Vox. Yo creo que la ausencia de Feijóo demuestra debilidad.
Pues yo sinceramente, o sea, no lo veo ni bien ni mal. Entiendo, puedo entender el motivo por el que no, pero no creo que suponga una diferencia. Si me dices hacer un debate entre Vox PP, pues a lo mejor ya te digo yo que a lo mejor es más interesante que un debate a ese nivel de 4, ¿no? Porque realmente lo que a mí me interesaría saber cuáles son las diferencias, ¿no? Como votante, cuáles son las diferencias exactas entre lo que propone Vox y desde el Partido Popular poderle decir que, bueno, que muchas de las cosas que propone Vox son cantos de sirena, que estar hablando de más de lo mismo entre los pensamientos del Partido Popular y algo tan alejado ideológicamente como el ideario de Sumar, ¿no? Bueno, pues o del actual Partido Socialista, que no es un Partido Socialista, es un Partido Sanchista. Yo ese debate entre Sánchez y Feijóo ya lo vivimos. Ya vimos cómo se comportó uno, cuáles eran los planteamientos de uno y los planteamientos de otro. Me parecería más interesante, ya te digo, pues es un debate entre a lo mejor PP y Vox, que un debate a 4, que sinceramente no creo que se llegue a ningún resultado claro, ¿no?
Ay, Saida, el martes que viene sabremos quién ha ganado las elecciones.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ya tenemos el CID de Tezano, así que no te preocupes.
El lío del voto por correo, entre la gente que está de vacaciones, la gente que se queda por hecho que va a ganar uno u otro, yo llamo a la movilización, llamo a que
a votar,
la gente ejerza su derecho y que, bueno, que en conciencia vote lo que mejor considere, pero que voten.
Y tú, además, que tú militas en un partido político, puedes decir, y además yo le recomiendo a usted que vote usted la papeleta X.
Hombre, yo creo que cualquier persona que me escuche hablar y que vea, bueno, pues cuáles son mis pensamientos económicos de sacar adelante el país para que todos podamos disfrutar de la mejor calidad de vida y podamos seguir pagando los derechos de los que disfrutamos, porque vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo, los derechos que tenemos es porque podemos pagarlos. Mientras, bueno, si tú te endeudas y no puedes seguir pagando esos derechos se van a ver reducidos. Y el Partido Socialista es especialista en gastarse lo que no tiene para, bueno, una vez que ya esquilma el país, entonces ya se lo deja a otro que lo levante para luego poder decir ellos que son los otros que llegan, los malos. Pues yo sinceramente pienso que la economía española no está para juegos, que nuestros derechos no están para las tonterías. tonterías que hemos estado viendo y esta fiesta del gasto que hemos estado viendo estos últimos 5 años del Partido Socialista y de esos polvos, estos lodos, y así estamos económicamente, ¿no?
Pues Aida González, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos a hablar ya con los resultados electorales, sin sondeos, sin encuestas, sin previsión de CIS, de Tezanos ni similares, y sabremos la realidad. Así que todo el mundo vote en conciencia, pero que voten.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Aida. Hasta la semana que viene.
Un saludo, Diego. Chao.
Pues bueno, creo que vamos a hacer una pequeña pausa musical porque lo que viene ahora es una entrevista muy interesante que no quiero que ustedes se pierdan ninguno, porque aquí, en Canarias, elegimos nuestros diputados y senadores canarios, no elegimos al presidente del gobierno. Disfruten de Simon y Garfunkel, respiren. Cathy's Song. I hear the drizzle of the rain like a memory, it falls soft and warm. Continuing, tapping on my roof and walls, and from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England. Bueno, pues ya le adelantaba que la primera entrevista hoy aquí en los estudios, para mi opinión, es muy interesante y puede ser muy pedagógica y clarificadora para que nuestros queridos oyentes vayan tomando datos a la hora de depositar la papeleta. Se trata del candidato al Senado por Tenerife, por la isla de Tenerife, de Coalición Canaria, Jonathan Domínguez. Don Jonathan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos la obligación, los comunicadores, de intentar informar a nuestros oyentes de qué vamos a hacer el próximo domingo y qué vamos a votar. Y creo que hace falta, y que es un déficit que tenemos que solucionar lo antes posible, vamos siempre tarde, pero bueno, vamos a elegir dos cosas. Vamos a elegir nuestros representantes en el Congreso de los Diputados a nivel provincial, a nivel Santa Cruz de Tenerife, las 4 islas occidentales, vamos a elegir a 7 diputados, y después vamos a elegir a 6 senadores, pero esta vez por isla. 3 por la isla de Tenerife, uno por la isla del Hierro, otra por La Gomera y otro por La Palma. Esto que acabo de decir, que parece una perogrullada, hay muchísimos oyentes que a lo mejor es la primera vez que lo oyen, aunque yo estoy insistiendo mucho en decirlo, y la importancia que tiene conocer que estamos eligiendo los representantes de nuestras circunscripciones para que nos representen en las instituciones nacionales, que a su vez, después ellos tomarán la decisión de quién elegir como presidente del gobierno. No estamos eligiendo presidente del gobierno. Y que no busquen la papeleta del PSOE ni la del PP el nombre de Feijóo ni el nombre de Sánchez, porque no va a estar. Pero sin embargo, si tenemos una opción que tenemos que empezar a poner en valor, porque esta campaña es de ámbito nacional y se nos pierde el norte, y nos olvidamos de que también hay una formación, otras formaciones nacionalistas que se presentan solamente en Canarias para representar solamente a los canarios, con el único objetivo de llevar la voz de los canarios a las instituciones en Madrid. Jonathan, ¿estáis consiguiendo esto que acabo de decir, que parece una perogrullada, pero que en absoluto lo es?
Al menos lo estamos intentando. Es decir, el problema que nos encontramos en España, pues es un problema que viene de 40 años atrás, es decir, de falta de pedagogía en el ámbito político, de explicar a los niños, a los jóvenes e incluso a los mayores cuál es nuestro sistema político. Nuestro sistema político es un sistema político de representación, donde tenemos instituciones, donde votamos a representantes, tanto en los ayuntamientos, como en los cabildos, como en los parlamentos autonómicos, como en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es decir, los diputados, los concejales, los consejeros son representantes de la población. Y ellos, a su vez, pues eligen al alcalde, los concejales eligen al alcalde, los consejeros eligen a los presidentes de los cabildos, aunque posteriormente, por norma general, el más votado suele ser el presidente del cabildo, pero es una anomalía dentro del propio sistema político español. En el Parlamento de Canarias son los diputados los que eligen al presidente del Gobierno de Canarias, y en el Congreso de los Diputados son los diputados los que eligen al presidente del Gobierno de España. Pero eso lo eligen en una sola sesión. Posteriormente están 4 años representando, en el caso del Congreso de los Diputados, a sus provincias, a sus regiones, y deben de actuar como representantes territoriales. Y en el Senado, que nosotros, los senadores, que es donde yo me presento, no elegimos ningún presidente, vamos exclusivamente a representar a nuestros territorios. De hecho, la Cámara del Senado es la Cámara de Representación Territorial, por antonomasia, dentro de la propia Constitución, y está conformada precisamente para que se traten temas que tienen que ver con el territorio. Eso se ha diluido con el tiempo porque a los partidos estatales, a los partidos de ámbito nacional, pues no les interesaba que la gente pudiera tener esa concepción de la política, de que votan a sus representantes provinciales, porque dentro de lo que es el concepto del bipartidismo, lo que interesa es que haya una lucha entre dos colores, entre dos ideologías, para elegir dos presidentes. Si ese es el objetivo del bipartidismo y de los partidos estatales, lo que tienen que hacer, que tienen los votos suficientes, es cambiar la Constitución y poner que en España sea un sistema de elección presidencial. Es decir, que hayan unas elecciones donde se elija al presidente. Pero no les interesa, porque al fin y al cabo ellos juegan y reman en esta ignorancia de la propia población para poder salir, sacar el mayor beneficio posible a nivel estatal. Nosotros, como Partido Nacionalista, evidentemente nosotros somos un Partido Nacionalista constitucionalista, estamos dentro del Estado español, consideramos Canarias una nación dentro del Estado español, no somos rupturistas y lo que queremos es participar en este sistema y darle a nuestra tierra los derechos, la voz y la fuerza que necesita para poder estar en igualdad de condiciones que el resto del territorio estatal, el resto de España, ¿no? Y en ese sentido, tenemos una dificultad de poder explicarle a la gente, de explicarle la importancia de un voto en una tierra a 2.000 kilómetros de distancia del territorio nacional, del territorio de lo que es la península ibérica, donde hay una continuidad territorial y donde prácticamente todo es lo mismo, ¿no? Canarias es diferente y aquí en Canarias precisamente es donde es más importante que nunca, o sea, y sobre todo las regiones de España, el voto diferenciado. Porque nosotros, si no estamos en Madrid, y no lo digo yo, no digo yo que soy de Coalición Canaria, lo dicen los hechos de 40 años, de los últimos 40 años de democracia, cuando Coalición Canaria ha tenido una representación importante y esa representación ha sido decisiva en las Cortes, en esas etapas Canarias ha salido ganando. De hecho, el dinero que hay de carreteras, que el otro día lo estaba diciendo en una tertulia, el dinero que hay ahora mismo del plan de carreteras para Canarias, es un dinero conseguido. Cuando Coalición Canaria era decisiva para poder decidir los presupuestos generales del Estado, se consiguió una dotación económica importante. En la última crisis económica se decidió recortarla. Coalición Canaria recurrió y al recurrir judicialmente 5 o 6 años después, vino sentencia favorable para el gobierno de Canarias y nos deben 1.200 no sé cuántos millones de euros, que si ese dinero hubiera llegado hace 15, 20 años y los partidos estatales no nos hubieran bloqueado, posiblemente hoy estaríamos hablando de una situación diferente en las colas del norte de Tenerife o en las colas del sur de Tenerife, porque era dinero que venía precisamente para mejorar la red de carreteras en Tenerife. Al final, en Tenerife, los partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista y viceversa, en las administraciones locales han ido poco a poco calando en la opinión pública el mensaje de que poco más que Coalición Canaria es la culpable de las colas, cuando realmente Coalición Canaria es la que consiguió el dinero para arreglar las colas y fueron ellos los que lo bloquearon en los últimos 15 años en Madrid. Si Coalición Canaria tuviera un papel fundamental o hubiera tenido un papel determinante en los últimos años, posiblemente ese dinero estaría y ese dinero estaría ejecutado y hoy tendríamos una red de carreteras muchísimo mejor, una comunicación muchísimo mejor en la isla de Tenerife. ¿Por qué no ha sucedido eso? Pues también es verdad que los ciudadanos, que son los que votan, son los que tienen que determinar qué es lo que han votado ustedes, ¿no? Porque al final han sido los pobladores de la isla de Tenerife los que han elegido a sus senadores y a sus representantes en Cortes. Nosotros estamos trabajando para intentar revertir esa situación y como mínimo informar a la gente de la importancia del voto del próximo 23 de julio. Y mira, en los últimos 13 años Tenerife no ha tenido un senador de Coalición Canaria. Por el sistema político tal y como está, desde que se fue Ricardo Melchor del Senado en el 2011, desde entonces, siempre los 3 senadores que elige la isla de Tenerife han sido del Partido Popular y del Partido Socialista.
2 de la fuerza más votada y 1 de la segunda.
Sí, por inercia. Y eso quiere decir que la gente cuando va a votar al Senado no mira qué es lo que está votando,
no sino sabe
directamente
lo que está votando.
Vota al Congreso la papeleta blanca y vota la misma al Senado. Ay, yo no sé lo que es esto, pues voto lo mismo. Si la gente pensara un poquito más a la hora de votar y reflexionara, pues al Senado a lo mejor votaría distinto a lo que vota si lo que quieren elegir es el presidente del gobierno de manera equivocada, porque el presidente del gobierno lo van a elegir los diputados, no lo van a elegir los ciudadanos. Hemos tenido 3 senadores en los últimos 12 años que han ido a descansar al Senado directamente. Han pasado desapercibidos. En temas que tengan que ver con Canarias, con Tenerife, que era su misión. Su misión era darle voz a Tenerife en el Senado y no lo han hecho. Llevan varios años que van a descansar o a jubilarse al Senado. Yo tengo 43 años. O sea, relativamente se puede decir que soy joven.
Eres joven.
Posiblemente seré de los candidatos al Senado más jóvenes de los que se presentan de la isla de Tenerife. Tengo una misión importante si soy elegido senador, si los ciudadanos me dan la oportunidad de ser senador, y es dar una visión contemporánea a esa Cámara. Que llevemos la voz de las nuevas generaciones al Senado. Que podamos hablar de la realidad de los territorios y en este caso de Tenerife. Rejuvenecer esa Cámara para que deje de ser, como me dicen a veces la gente, el cementerio de elefantes o el
premio a una trayectoria, ¿no? Sí, es decir, tienes trayectoria, te llevamos allí para que tengas
para 4. Para el Senado y allí descansa, ¿no? Y eso al final lo que está haciendo es que desvirtúa la importancia que tiene la Cámara del Senado y es uno de los compromisos que yo tengo, ir a representar a Tenerife, que es por lo que me presento, para que Tenerife vuelva a tener un senador que cuando tenga que pedir interpelaciones o presentar cualquier tipo de iniciativa, sean iniciativas de la isla, a hablar de la isla, de los problemas de la isla, de los municipios, de los pueblos y de todo lo que tenga que ver con las grandes infraestructuras que dependen en gran medida de financiación estatal y que no se están haciendo. Planes de vivienda, planes de empleo, planes de carretera, infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, que dependen en gran medida de convenios bilaterales con el Estado o de la financiación que recibe Canarias por parte del Estado y que muchas veces se queda en el aire o no avanzamos porque no hay un trato no diferente, sino igualitario con Canarias.
Yo creo que lo que has dicho, Jonathan, es especialmente importante porque el Senado es una Cámara de Representación Territorial y los votantes, los ciudadanos que depositamos las papeletas, tenemos que ser conscientes de ello. Es decir, que no nos equivoquemos conociendo que nos estamos equivocando. Si nos equivocamos por desconocimiento, pero por favor, se está eligiendo en el Senado el representante o los representantes de la isla de Tenerife, que son 3. Y que en algún momento tendremos que pensar o ser conscientes de lo que estamos haciendo, no equivocarnos constantemente. ¿Qué podemos hacer los canarios en el Senado, o los representantes de los canarios en el Senado, que nos pueda beneficiar directamente a la isla? ¿En qué nos afecta el Senado a los habitantes de Tenerife?
Bien, te voy a dar ejemplos. Cuando Ricardo Melchor fue senador por la isla de Tenerife, o Alonso Arroyo en su momento, Ricardo, el último senador que tuvimos, en el Senado desbloqueó la financiación para construir el tranvía de Tenerife y abrió el camino para lo que es la red ferroviaria de Tenerife. En el Senado, Ricardo Melchor bloqueó unas partidas de los planes de empleo de Canarias, que hizo que en Canarias haya unos planes de empleo diferentes al del resto del territorio por la lejanía, por la situación socioeconómica de la isla, y que permitan, por ejemplo, esos planes de empleo de los que se benefician muchísimas personas en situación de vulnerabilidad o parados de larga duración, que son esos empleos, esos convenios que te llaman de tu ayuntamiento para limpiar barrancos, para limpiar jardines o para hacer actuaciones de mantenimiento en tu ciudad o en tu municipio. Bueno, pues esos planes de empleo que no existían en Canarias se consiguieron gracias a al voto de Ricardo Melchor y a las negociaciones de Ricardo Melchor en el Senado, en el año 2005, 2006, por ahí aproximadamente creo que fue. A través del Senado también se desbloquearon lo que eran las partidas de los convenios bilaterales relacionados con la rehabilitación de vivienda, de vivienda social. En La Laguna o en el área metropolitana, por ejemplo, hay muchos polígonos de vivienda de los años 70, 60 que necesitan una rehabilitación, dotación de ascensores, etcétera, etcétera. Pues eso ARRU los desbloqueó Ricardo Melchor en sus últimas etapas siendo senador por la isla de Tenerife. El Senado sirve, por ejemplo, para cuando existen problemas con costas, cuando existen problemas en la isla de Tenerife con los parques nacionales, cuando existen problemas con la agricultura, que no llegan los fondos, no llegan cualquier tipo de situación, pues bueno, pues cuando se interpela en el Senado, se entiende que el debate en el Senado es territorial, es donde te permiten que tú puedas desarrollar la representatividad territorial correspondiente a lo que dice la Constitución, y que tú puedes interpelar y que tenga validez. El Senado puede bloquear o reducir lo que es o ampliar el tiempo de negociación de lo que son los presupuestos generales, y si en el Congreso no tenemos la representación adecuada o sí, pero quedan partidas que no se han podido negociar de los presupuestos, después tenemos una segunda oportunidad en el Senado. Si no tenemos representación en el Senado para tener esa segunda oportunidad de renegociación de presupuestos y poder siempre estar ahí RQR insistiendo para que las partidas de Canarias estén consolidadas, pues perdemos esas oportunidades. Bueno, pues esa es la importancia que tiene lo que es el Senado. El Senado aún así debería de evolucionar un poquito más, lo dice la propia Constitución, y no se ha desarrollado porque a los partidos nacionales, a los partidos estatales no les ha interesado, y es que el Senado tenga competencias exclusivas en debates territoriales, como la financiación autonómica, como lo que puede ser la financiación de la sanidad a través de las comunidades autónomas o de la educación pública. Eso tendría que ser una competencia del Senado y con los años pues ha quedado siempre ahí en stand-by y no se ha querido llevar a cabo. Bueno, pues esos son temas que tienen que estar ahí. El otro día estuve en el sur, por ejemplo, y una de las demandas que tenían muchísimos de los pueblos de la zona de Arona era de la falta de institutos de enseñanza secundaria, y había muchas infraestructuras que habían quedado paralizadas durante muchísimos años y no se sabía por qué, y al final eran infraestructuras que estaban vinculadas a planes que estaban firmados con el Estado y que si no venía la financiación del Estado, pues al final no se podían sacar adelante. Educación pública. Hay partidos como el Partido Socialista, por ejemplo, o Sumar y demás, que se llenan la boca hablando de lo público, ¿no? Hay que apostar por lo público, fuera la educación concertada, la educación privada, pero luego la verdad es un discurso. Porque cuando realmente tienen que apostar por la educación pública, que es dotando de infraestructuras en condiciones que puedan ser competitivas frente a la privada o frente a la concertada, no lo hacen. No lo hacen en la educación pública. Los institutos o los colegios públicos comparados a los concertados o los privados, en una de las cosas en las que se diferencia es en la infraestructura, porque el privado sí invierte en lo que es suyo y, sin embargo, el gobierno hace la crítica gratuita a lo otro para intentar tapar lo suyo. Igual pasa con temas de política de vivienda. Ahora la solución para los problemas de vivienda, según el Partido Socialista y Sumar y todas las confluencias, es vamos a intervenir en las viviendas privadas. Ahora están empezando a salir un montón de noticias falsas, manipuladas, diciendo que existen no sé cuántas miles de viviendas vacías. Claro, ellos un chamizo o una casa en ruina lo llaman vivienda vacía. Pues que vayan a vivir ellos, ¿no? Que vayan ellos a vivir una casa que se está cayendo en un barrio en concreto y que se está cayendo además en muchos de los casos porque eran familias que no pudieron heredar porque había unos impuestos abusivos para unas herencias. Y ahora hoy dicen que lo primero que ha hecho el gobierno de Canarias es reducir el impuesto a los ricos.
A las herencias de los ricos.
A las herencias de los ricos. Pues será que quien está diciendo eso o es un demagogo y un mentiroso patológico o directamente...
No se ha leído la aprobación.
Ni la aprobación ni sabe que exactamente de qué estamos hablando. Porque una propiedad, imagínate una familia de campesinos o de personas que han vivido la agricultura toda la vida y que tienen una finca con una granja, con unas casitas dentro de esa granja que son producción y que como es rústico no se puede separar, no se puede dividir y esa finca y esas propiedades pues están por encima de los 300.000 euros, de los 400.000 euros o del millón de euros, porque también pueden haber propiedades que, patrimonialmente hablando, pueden estar en ese nivel. Pero, sin embargo, son campesinos, son agricultores que no tienen dinero para poder pagar los impuestos que ellos están diciendo. Yo creo que estos tienen el concepto de, a lo mejor, de Sevilla, donde los que tienen una propiedad de más de un millón de euros, lo que tienen es un palacete y 7 apellidos. Pero es que en Canarias no es así. En Canarias cualquier familia, si suma su patrimonio, un piso en la laguna y un terrenito en el sur o una finca en algún lugar que puede tenerlo fácilmente cualquier familia normal del municipio de La Laguna, pues ya eso en su conjunto a lo mejor puede sumar una cantidad importante que para esta gente son los ricos. Los ricos no. Las familias que durante muchísimos años se han sacrificado para tener cosas y han tenido padres, abuelos que han estado pagando toda su vida los impuestos para poder tener esas propiedades y que ahora encima, después de muertos, pretenden que sigan pagando los herederos. Los herederos por algo que sus padres ya habían pagado perfectamente. Esto es demagogia pura y dura, que lo que provoca es que se generalice la sensación o que se crea que lo normal es que tengamos una sociedad que no se sacrifique para salir adelante, que no se sacrifique por tener propiedades, que no se sacrifique por tener cosas, sino que todo dependa de los cuatro que están gobernando cada dos por tres. Y no puede ser. Tenemos que cambiar ese chip. Y en este caso, pues toca también comentar estas cosas, aunque no tenga que ver con el Senado.
Esto
es que me viene arriba, lo siento.
Es importante que se explique además, porque también lo que se aprobó ayer en el primer Consejo de Gobierno del nuevo Gobierno de Canarias es la extinción, la extinción. Ya se exime del impuesto de transmisiones en herencia.
También antes comentaste una cosa que te oí.
Y lo que el IJIC va al 24.
Lo del IJIC. Pero tiene una lógica y te voy a explicar cuál es.
Eso es lo que yo critico, que vale. Pasen el IJIC al 24. Ojalá hubiesen hecho las dos cosas el primer día.
Porque el IJIC es un impuesto que está vinculado al presupuesto vigente. Si tú modificas ahora el presupuesto vigente a mitad de mandato, quitando el IJIC en esa dimensión en la que se ha propuesto, pues hay un problema respecto al equilibrio del actual presupuesto, del presupuesto que aprobó este gobierno. ¿Cuándo se puede modificar el IJIC para poder hacer el equilibrio correcto que permita la viabilidad económica de ese impuesto? En el momento en el que se aprueba el nuevo impuesto, se reduce esos ingresos y se compensan con otros ingresos o con una reducción de gastos en algunas cosas que son totalmente superfluas, que estamos derrochando dinero en cosas que no son importantes y estamos dejando de la mano de Dios cosas que sí son importantes, como puede ser la sanidad pública o la educación pública o la generación de riqueza a través del empleo. Es decir, de promover que la gente trabaje para conseguir salir adelante y no directamente, pues al final, empujar a la gente o a que viva de pagas que al final no son productivas, pero que tampoco generan mayor riqueza a la sociedad. Que eso está bien para gente que está en una situación de vulnerabilidad severa y que no tienen oportunidades para poder salir adelante, pero que no está bien cuando se intentan generalizar porque lo que hace es acomodar a la sociedad. Y cuando acomodas a la sociedad, a lo mejor hoy puede parecer genial, pero dentro de un par de años, cuando veamos que no tenemos recursos para mantener lo básico, lo importante, la sanidad, la educación, después nos quejaremos. Y después diremos que vinieron los fachas o que vinieron no sé quién a cambiar la situación. Esa es la realidad.
Yo eso te lo compro totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, creo firmemente que tanto Fernando Clavijo como Manolo Domínguez lo sabían exactamente igual que tú y que la mayoría de las personas que estaban escuchando la radio. Espero. Pero yo echo en falta que esta reflexión que haces hoy, que es participo de ella, no lo hubiesen hecho hace un mes y medio, cuando igualmente lo sabían, que no iban a poder bajar el IGIC, o iba a ser muy complicado hasta que no se acabara el ejercicio presupuestario y se pudiera abrir un presupuesto para el 2024. Y igual que he criticado, que no me creo que Manolo Domínguez se entere el 17 de julio que las reglas fiscales iban a cambiar para el 24. Esa es yo la madurez democrática que le demando a los políticos. Que digan las cosas cuando las saben, no cuando les conviene decirlas. Porque este discurso que te acabo de decir, que es impecable, se sabía antes de las elecciones. Pero bueno, vamos a ver.
Desconozco lo que ellos sabían. Yo sé que yo en La Laguna sabía que las reglas fiscales cambiaban el próximo año y que, por lo tanto, en las propuestas que yo hice en las elecciones en La Laguna...
Para el presupuesto del 24 ya sabíamos.
Que me presenté alcalde de La Laguna, sabía perfectamente que habían determinados gastos que se iban a recortar en el 2024 y que solo me quedaba al margen del plan de inversiones. Por eso yo siempre hablaba de programar un plan de inversiones en infraestructura deportiva, en infraestructura social y demás, a los 4 años en unas cantidades fijas como tipo RAM, que te permiten pues ir tirando de esas cantidades para poder sacar proyectos adelante. Lo sabía porque sabía que el próximo año van a cambiar las reglas fiscales, pero también es lógico. Y creo que el próximo año incluso, no solo que van a cambiar las reglas fiscales, sino que la Unión Europea ya le está diciendo a España, oye, usted tiene un gasto por encima de los ingresos que usted está teniendo y el desequilibrio que está usted generando nos va a generar al final un problema a nivel europeo con el propio euro.
Haga la tarea,
póngase a trabajar.
Pues don Jonathan Domínguez, finalmente, ¿por qué los ciudadanos de la isla de Tenerife tenemos que votar a Jonathan Domínguez? El Senado con una cruz, hay que buscar el nombre porque sí está, no busquen otros, que el de Jonathan sí está. ¿Por qué a Jonathan y no a otro?
Bueno, yo soy una persona que me presento para representar a Tenerife. Tengo la convicción a lo que voy al Senado. Voy a darle voz, darle fuerza y darle un protagonismo importante a nuestra isla, que lleva muchos años casi silenciada. Conozco el territorio, conozco los municipios, vengo de un barrio, conozco la realidad social de falta de empleo, de falta de oportunidades, y yo quiero ir al Senado para representar esta isla, darle voz a esos problemas, a generar oportunidades para los canarios y sobre todo para los tinerfeños, que es lo que voy a representar en el Senado. Tenemos varias opciones en estas próximas elecciones. No quiero decir que yo sea más tinerfeño o más canario que los otros candidatos que también se presentan al Senado, pero sí tengo algo que no tienen los demás, y es que la obediencia de mi organización política es de Canarias. Nosotros, cuando llegamos al Senado o llegamos al Congreso de los Diputados, vamos a depender exclusivamente de los intereses de Canarias. No nos vamos a sumar a un grupo en el Senado, un grupo político de ámbito estatal que depende de una sede que está en Madrid, sea de un partido o sea del otro. Y que al final, cuando el jefe de Madrid me dice esta es la decisión de este grupo mayoritario a nivel estatal, mi voto tenga que condicionarse pese a que eso vaya a afectar a los intereses de Canarias. Nosotros no vamos a hacer eso, no lo hemos hecho nunca, y ese es nuestro compromiso, ir a darle voz a los canarios y no condicionar nuestro voto a intereses que estén fuera de nuestro ámbito territorial. Ese es nuestro compromiso, a eso es a lo que me presento, y serán los ciudadanos los que decidan si quieren tener senadores por la isla de Tenerife que no dependan de los intereses de la isla de Tenerife, o si quieren un senador de Tenerife que solo vaya al Senado a hablar de Tenerife.
Pues Jonathan Domínguez, muchísima suerte, y que este domingo los ciudadanos de Tenerife sepamos por lo menos qué votamos y a quién votamos.
Muchísimas gracias, Diego.
Un abrazo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues ya son las 9:20 en Canarias, 10:20 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida al que más sabe, por lo menos mejor me paso yo hablando de temas de perritas. Don Frank Heredia, buenos días.
Buenos días.
Viene usted vestido de abogado.
Disfrazado.
¿Hay juicio?
Eso dicen. Otra cosa es que luego suceda.
Ya hay juicio. Ya.
Por lo menos me han avisado por si me asustó.
Bueno, ¿cómo ves la situación, antes que nada, de manera global? Es decir, unos dicen que va maravillosamente todo muy bien y otros dicen que va maravillosamente todo muy mal. Uh-huh. ni una cosa ni la otra, o más bien, ¿cuál es tu opinión?
Vamos, el día para no está maravillosamente nublado hoy, pero no, sigo pensando que la cosa no va del todo bien como la pintan, ni va tan mal como se dice, pero es verdad que en el fondo no ha cambiado mucho respecto a los últimos 3-4 años. Sigo pensando que muchos datos están influenciados por la inflación y que no es oro todo lo que reluce, pero bueno, es lo que hay. También sigo pensando que haya cambio de gobierno o no. No va a cambiar mucho la directriz política.
Esa es la pregunta clave que te quería hacer hoy. Digo, ¿tú crees que vamos a notar cambio? Tenemos aquí el gobierno de Canarias, ya tenemos la toma de posesión, el primer consejo de gobierno, las primeras medidas, ya nos han quitado el impuesto de sucesiones, no sé si el de donaciones, pero
ya por lo menos te puedo donar algo de lo que tenía previsto.
También
y tal.
Porque no le he conseguido leer, si también el de donaciones, porque es el mismo impuesto, ¿no? Si quitan las herencias.
Sucesiones y donaciones, sí. Sucesiones creo que lo iban a quitar el 99,9% también. Eliminar tal. Pero bueno, es lo que hay. Si hay que seguir pasando por el notario, hay que seguir incurriendo en algunos gastos. De todas formas, al final, sí, en la renta.
Los actos jurídicos documentados, ¿no? Es decir, pero después los impuestos, que es el paquete importante, ese cero.
Está exento, sí. Pero bueno, habrá que ir viendo un poco cómo va tal. Hombre, es importante que se eliminen impuestos, pero también es importante que se eliminen. Yo creo que a veces, incluso para mejorar la economía, con reducir un poco los impuestos sobre la compra de vivienda y todo ese tipo de cosas, no hace falta dar ayuda ni hace falta hacer tantas cosas, sino simplemente reducir los impuestos sobre determinadas operaciones, digamos, del mercado. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo
se traduce. No me pidas dinero para después decirme si me lo da otro o no, ¿no? Claro, directamente quíteme el pago.
Es que el problema que tenemos, hombre, en Canarias ahora no, porque están gobernando, digamos, PP y coalición, digamos, en mayoría, y ellos tienen claro más o menos lo que van a hacer, pero a nivel estatal prácticamente está legislando el Consejo de Ministros a base de reales decretos y todo eso. Entonces es complicado jurídicamente y legalmente que se reduzcan, digamos, los impuestos y que se hagan leyes ajustadas a la realidad del mercado. Ahora mismo han modificado leyes de modificaciones estructurales, han modificado un montón de normativas sin pasar por el Parlamento. Entonces realmente esto es una locura. Hace poco se aprobó la nueva ley concursal y ya están modificando otros aspectos de la misma, digamos, por Consejo de Ministros. Entonces, lo que te digo, es una locura, pero esperemos que haya cambio o no haya cambio, pues se reduzca un poco la carga impositiva, que es lo que no importa. Yo sigo pensando que no va a haber muchos cambios porque Bruselas ya le ha exigido a este gobierno que reduzca el gasto público y todo eso. Lo que pasa es que le caerá al próximo gobierno, como siempre.
Pero aquí, bueno, de momento, en Canarias nos prometieron el oro y el moro que iban a reducir el IGIC según llegaran, y ya de momento han llegado y han dicho que no. Que donde bueno, dije, pero tal, vamos a darle 6 meses de patada a seguir recaudando. A
ver, otra cosa es que tú te comas todo lo que se dice en campaña, pero bueno, también Rajoy decía que iba a bajar los impuestos y no los bajó hasta el último año de mandato. Siempre pasa lo mismo. Tú realmente, cuando uno vota, pienso que hay que votar por, a lo mejor, por los ideales o por el contexto en general, pero no puedes votar por lo que te vendan. Entonces es como si vas al supermercado y dices, voy a comprar el aceite de oliva que hoy está 4 euros, y luego resulta que una botella es 750 litros en vez de 1 litro, ¿no? Entonces, lo que te digo, al final hay que mirar bien los datos y hay que verlo bien, pero en campaña es muy complicado bajar la tributación en la actual situación que tenemos en el mercado.
No hubiese estado bien. Yo por lo menos, dice, bueno, ya hemos llegado, no hemos entrado en muchas cosas, que sorprendentemente yo pienso que es mentira. Sí, lo sabían, pero ahora dice que se han enterado. Y en vez de bajar el IGIC directamente del 7 al 5, voy a hacerlo del 7 al 6. Uh-huh. O del 7 al 6 y medio.
¿Qué se han enterado?
De que las reglas fiscales van a ser diferentes en el año 2024 y que hay que encajar el presupuesto del 2023 para enfrentarse
a eso. Se sabe absolutamente todo. Se sabe ya que España tiene que recortar unos 14.000 millones de euros en gasto público. Se sabe ya que los intereses que pagamos por la deuda, que para este año estaban presupuestados en 32-33.000 millones, van a ascender casi a 40.000 millones. De algún sitio hay que sacar esos 8.000 millones para pagar intereses, aunque no pagues principal. fiscal hay que pagar intereses. Se sabe ya que vamos a tener ajustes cercanos entre el 18 y 22 mil millones de euros. Entonces, diga lo que diga todo el mundo, pues va a haber que hacer ajustes por todos lados.
En la línea que estamos viendo, ¿no? Es decir, que estamos nombrando más personal del que necesitamos, estamos subiendo sueldos a los concejales y alcaldes más del que se merecen.
Pero se lo merecen porque son gente de fe, están en política, reciben los palos, son personas que se merecen que le suba el salario incluso un 100%.
Yo no quiero tirar la toalla, pero sigo diciendo que la gente tenemos que ser consciente de lo que nos va a venir encima.
La gente pasa de todo con mucho cariño y eso, pero la gente mientras tenga su dinerito y su ayuda le da igual todo. La gente solo reacciona cuando le quita el dinero al bolsillo. Es lo que te digo, no se justifica nada y al final es lo que te digo, si me dan una subvención, una ayuda, lo que sea, yo que siga este gobierno. Hay mucha gente que te lo dice, yo conozco guardia civil y mucha gente jubilada que te dice, hombre, yo veo que la cosa no va bien, qué tal, pero claro, este partido pues me ha subido la pensión un 8%, ¿a quién voy a votar? Cada uno mira por sus intereses porque, digamos, no tenemos un concepto de comunidad, de Estado.
Pasa que a veces, esto que acabas de nombrar, ¿no? Yo me llama mucho la atención que un líder como José Luis Núñez Feijóo, o Alberto Núñez Feijóo, estaba yo que
intentaba. Iba a decir José Luis Rodríguez Zapatero.
Estaba pensando el Barcelona.
Bueno, sí, a veces pienso que Zapatero se va a volver a pensar, como lo veo en todos lados.
Bueno, pues, Núñez Feijóo. No le quiero llamar Rejoy ni José Luis Núñez. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo comprometerse a, por ejemplo, que las pensiones se van a indexar al IPC?
No lo puede hacer porque es que, es decir, nosotros estamos...
Pues Sánchez dice que sí.
Nosotros estamos bajo supervisión completa de la Unión Europea, es verdad, Sánchez.
¿Y por qué no lo explica?
Pues Sánchez la ha subido, pero claro, es decir, hay que decir el contexto. Sánchez ha subido 50 impuestos. Y entonces, claro, subiendo 50 impuestos y estrangulándonos, pues es normal que pueda subir las pensiones y otras cosas, pero es verdad que también la Seguridad Social ahora mismo no paga las pensiones. Tenemos un déficit, no sé cuánto alcanza, pero puede estar en 50, 60 mil millones de euros. ¿Qué está haciendo simplemente para intentar acortar, recortar o controlar ese, digamos, ese déficit que hay en la Seguridad Social? Pues simplemente subir la cotización a aquellas personas que trabajamos. Pero realmente no hay más cotizantes. ¿Cuánto? El otro día creo que salía el dato. En España creo que en 6 años se han creado 900.000 puestos de trabajo, no en 4, en 6, porque el señor Sánchez lleva gobernando 6 años. Pues mira, perfecto, se han creado 900.000, pero es que 400.000 son funcionarios. Realmente ha creado 500. A los otros 400, pues, oye, están ahí bien y trabajando y toda esa historia, pero lo que te digo, no es economía realmente productiva. Lo que necesitamos son más empresas y más trabajadores, y no los tenemos.
Y los vamos a tener con este nuevo gobierno que se plantea en Canarias, que ya lo tenemos, y el que supuestamente vamos a tener a partir del domingo.
Canarias es una de las zonas, digamos, con la deuda más controlada y que más política, digamos, activa de empleo y todo eso ha sacado adelante los últimos años. Vamos a ver cómo qué sale de esto. Yo entiendo que Coalición y PP tendrán que hacer políticas para intentar, sobre todo, que se creen más empleo y, sobre todo, que la deuda siga ahí controlada. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Necesitamos crear más empresas y necesitamos crear más puestos de trabajo para pagar las pensiones y para que se sigan revalorizando teóricamente conforme al IPC. Pero lo que te digo, ¿quién lo va a asegurar? Pues no tengo ni idea, pero si Bruselas te dice que tienes que recortar las pensiones para cumplir el objetivo de déficit, se acabó. España sobrevive simplemente porque llevamos tres, cuatro años, ¿no? Desde el COVID prácticamente sin cumplir el déficit público, sin cumplir los objetivos, que era el 3, 2.5 y todo eso. Y estamos en niveles, hemos estado en niveles del 8, del 7, del 4 y ahora actualmente estamos en el 3,6, 3,7. Todavía falta un 0,60-0,70% para cumplir los objetivos del déficit. Venga quien venga, lo va a tener que cumplir si Bruselas vuelve a instaurar las medidas.
¿Y lo van a instaurar en diciembre del 23?
Habrá que verlo. Bruselas en general, a ver, esos tipos que están allí se lo pasan cojonudo y tal, y que teóricamente le hemos votado nosotros, aunque no sé por dónde se quedó el voto, al fin y al cabo saben que países como Italia, España, Grecia y tal están en una situación complicada, no solo en endeudamiento, sino de déficit público. Entonces, lo que te digo, ellos sabrán lo que van a hacer. Lo que está claro es que no
se van a bajar el sueldo. Se van a bajar el sueldo.
Sí, la von der Leyen o eso sí me la veo bajándose el sueldo.
Hay unos recortes del 16%. Entonces, porque como eran pocos,
Es complicado, lo veo bastante complicado, porque saben que es muy difícil que cumplamos nosotros con nuestro objetivo de deuda, de déficit público y tal. Pero bueno, una cosa es a nivel nacional y otra cosa es Canarias. Yo creo que en Canarias se dan, digamos, las herramientas para que el gobierno de Canarias haga un esfuerzo por bajar la tributación a los ciudadanos a medida que pasen estos 4 años. Pero bueno, la situación ellos la saben de sobra desde que entraron y desde que estaban en la oposición.
Yo no sé por qué, pero a mí me da muy mala espina esto de que se junte la toma de posesión del gobierno, que nos quiten el impuesto de sucesiones y donaciones y que adviertan que se han encontrado con la... se han enterado ayer que esto va a pasar, lo que estás hablando tú y que venimos comentando desde esta mañana, y que elegís vamos a esperar al 24. Es decir, me da la sensación de verdad que nos están diciendo... gracias por votarme, ahora voy a hacer lo que me dé la gana.
Claro, pero bueno, otra cosa es cómo votes tú en lo que hablamos. Tú votas por eslóganes, pues yo no soy una persona que vote por eslóganes, voto por sentido.
Pero es que han insistido mucho que iban a bajar el IGIC según llegaran.
Pues lo que
ambos
te digo,
ambos dos.
Complicado lo tenemos, porque lo que te digo, las reglas fiscales sí se instauran y además creo que los presupuestos hay que enviarlo ahora en agosto a Bruselas, pues imagínate tú, si Bruselas no dice, oiga, pues no, tiene que subir la tributación de tal cual cosa. Es complicado, pero yo por lo menos no contaba ni con bajada de IGIC ni que nada. Que lo hagan durante la legislatura, pues normal, lo pueden hacer porque era, digamos, un tema de campaña, pero que lo hagan así sobre la marcha sin saber los presupuestos generales a nivel nacional y a nivel de Bruselas. Es complicado.
Y otra cosa que a mí me llama la atención y quiero saber tu opinión, ¿por qué van estructurando el nuevo gobierno de Canarias trocito a trocito? Es decir, ayer aprobaron 50 altos cargos, entre directores generales, secretario general técnico, viceconsejería, de 3 consejerías, ahora la semana que viene otro. Sí, ¿tienen que ir definiendo? Oye, ¿esto no lo tenían ya preparado en la campaña electoral y tenían la estructura orgánica del nuevo gobierno de Canarias?
Supongo que
en
estarán...
todo el tiempo que han estado negociando. ¿Por qué no dicen, venga, este es el paquetón? ¿Que no, nos va a asustar que en vez de ser 50 sean 450?
A lo mejor, pues, tal y como está la política, vete tú a saber si van poniendo uno hoy por si está imputado, otro mañana. Vas controlando el medio de comunicación. No, es simplemente, hombre, alguno puede ser que no haya llegado a la toma de posesión, o sea, haya sido nombrado porque le haya pillado la cola en el padre Ancheta, vete tú a saber si no han llegado. Pero en principio se ve que están negociando cada uno de las áreas, que si Hacienda, que si tal... Hombre, al final es lo que dicen, cada uno querrá tener su contrapeso en un área económica. Si uno tiene un director general, el otro querrá tener un jefe de servicio allegado.
Eso se hace así, ¿no? Yo entiendo que una empresa se estructura un organigrama y se buscan los candidatos a los cargos, ¿no? Es decir, no digo cuántos tengo aquí que colocar, cuáles tiene este uy, venga, y hago el organigrama ad hoc a las personas.
Ya, pero es que
al revés, ¿no?
En un gobierno es como una empresa. Puede haber un CEO, pero luego tienes que colocar un consejero delegado que controla el CEO y luego el consejero delegado, habrá que ver quién le delega la función en la Junta y todo eso. Entonces, al final, pues en un equilibrio de poderes tiene que haber teóricamente ese contrapoder o quien controle al que da las órdenes y gestiona el dinero, porque hombre, es muy normal que gestionar el dinero sea de suma importancia para ellos, porque en función del área no es lo mismo economía que a lo mejor cultura. Si en economía gestiona empresas, gestiona ayudas, gestiona pago y todo eso, pues está claro que tiene mucho poder sobre la empresa y sobre la capacidad de voto y sobre el desarrollo económico de Canarias. Entonces, si ese área lo dejas puro y duro en una determinada persona, en este caso pues Manuel Domínguez, el presidente del PP, y tendrás que colocar a alguien ahí que visualice lo que hace también para que tenga, digamos, la imagen de que coalición está participando de ese área. Pero bueno, en política es así, siempre hay un contrapeso para todo.
A mí no me gusta lo que estoy viendo. Igual me estoy equivocando, igual tengo que rectificar dentro de 2 meses, pero el inicio de este mandato no me ha gustado que se produzca así. Además, yo, de verdad, hubiera esperado, tacatán, el bloque, este es mi gobierno, como han hecho. Imagínate tú que dices, no, estos son 7 consejerías, estoy pendiente a ver si elijo estas 6. Espérate, y sin embargo, tanto en el Cabildo como en el Cabildo menos, ¿no? Falta el PP que defina sus direcciones insulares, pero... no están nombrando a la gente en bloque, es decir, ahora 6 por aquí, 8 por allí, 7 por acá, entonces tienen que estar permanentemente al boletín oficial de la provincia, al boletín oficial de Canarias, a ver cuántos nombramientos hay hoy, bueno, tampoco son tantos los boletines, pero ¿Por qué no nos dicen claramente esta es la estructura del gobierno de Canarias, este es el coste que van a soportar ustedes y esta es mi idea de cómo hay que gobernar Canarias?
Pero eso es porque a lo mejor tú tienes mala idea.
Yo, ¿no?
Yo, vete tú a saber. ¿Y si están diciéndole a la gente que va a entrar ahí a trabajar y todo eso? Mira, apúntate al paro, que te saco del paro y tenemos una bonificación y pagamos menos y tal, y al final el coste del gobierno de Canarias es inferior al que tú pensabas. Hay que pensar bien, hombre. Seguramente alguno tiene bonificaciones, están diciendo apúntate al paro, yo te saco y tal, y tenemos una bonificación por tu trabajo, sea director general o lo que sea. Pero bueno, al final es eso, es el equilibrio de poder y cada uno va colocando a su gente y su tablero ajedrez. Controlar determinada área es sumamente importante para todos.
Pues nada, ya vemos que gobierne quien gobierne, todo está va a seguir más o menos igual, ¿verdad?
Sí, todos dependemos prácticamente de eso, de que se envíen los presupuestos generales a Bruselas y a partir de ahí pues iremos viendo cada comunidad autónoma y demás. Pero es lo que te digo, gracias a Dios, y eso que Canarias tiene margen teóricamente con su baja deuda y el control presupuestario que tiene. Pero bueno, vamos a ver si van reduciendo poquito a poco algún tipo de impuesto.
Y esas cosas maravillosas que se tienen en la cabeza de los políticos cuando llega al día a día. Y confiemos en que en Bruselas no nos apriete el zapato el 31 de diciembre, sino que nos dé una patada a seguir.
Si no se lo pediste a la Virgen del Carmen en la embarcación, no creo que te lo dé.
Bueno, habrá que pedírselo a los Reyes Magos, a Papá Noel, el primero que llegue. Don Frank, ¿qué le digo? Que tiene este juicio hoy de lo mercantil.
Sí, vamos allí a pasar el día.
¿A pelear?
A intentarlo.
Bueno. ¿Hay creación de empresas ahora en Canarias? Y rapidito, ¿tú ves creación de empresas o realmente lo que hay es más de lo mismo?
Yo veo un stand-by y eso, y claro, la gente está esperando un poquito a ver qué es lo que sucede con el gobierno y todo eso, es lo que te digo. Cuando hay cambio de gobierno es normal que se note cierto parón económico.
Y más coincidiendo con verano.
En efecto.
Esperemos entonces que todo se mantenga igual hasta diciembre y después de diciembre que Dios nos coja confesado.
Hombre, ojalá, lo más importante es que eso, que se siga apoyando autónomos y pymes, es lo que más necesitamos ahora mismo.
8 de cada 10 dicen que no se sienten apoyados por este gobierno.
Callo me llamo.
Tú tampoco, ¿no? Tú estás entre los 8, ¿no?
Yo me siento cuando escucho al gobierno. No es que me sienta apoyado, yo me siento cuando escucho al gobierno.
Pues nada, vamos a relajarnos un poquito. Don Frank, que tenga usted buen día, que tenga buen éxito en su juicio mercantil.
Muchas gracias.
Simon Garfunkel nos va a hacer pausarnos un poquito más. Scarborough Fair.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Sage, rosemary, and thyme. Remember.
9:39 minutos de la mañana, momentos de saludar a la candidata al Congreso de los Diputados por Nueva Canaria, Bloque Canarista, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, doña Ana Orán. Buenos días, doña Ana.
Buenos días, Diego.
Antes que nada, pedirte disculpas por el retraso, pero tú sabes que esto de la radio en directo, uno hace una previsión de horario y después siempre se le van unos minutos. Y normalmente los minutos van para atrás, no para adelante.
Nada, nada que disculpar. Un placer estar atendiéndolos ahora.
Pues un placer para mí poder conversar contigo. Me hubiese encantado tenerte aquí, pero sé que la campaña está siendo dura y que hay agendas muy apretadas y que en pocos días hay que transmitir mucha información. Yo lo primero que quisiera preguntarte, Ana, ¿por qué no habéis sido capaces de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria y haber presentado un bloque canarista nacionalista, un bloque único a estas elecciones generales?
Bueno, en primer lugar, yo no estuve en esas negociaciones, debo decirlo y adelantarlo, pero vamos, lo que no se puede pretender es intentar llegar a un acuerdo con un bloque canarista, nacionalista, en el que uno de los partidos tenga que ser el que ceda absolutamente todo y no, y cada uno tiene su... se intentó llegar por activa y por pasiva a un acuerdo, pero fue imposible, porque lo que no se puede pretender es apoyar, desde nosotros que hemos dicho que jamás y nunca apoyaremos un gobierno con Vox, pues no sabemos lo que podría haber pasado.
Bueno, pues Ana, ¿crees que en algún momento Canarias tendrá una representación nacionalista única o eso es una utopía?
No, una utopía, ¿por qué? Hay en otros sitios también, ¿no? Lo ideal sería que todos nos aunáramos y fuéramos a Madrid a defender lo que tenemos que defender, que es Canarias, sin más historia. Estar todos a una en la defensa del pueblo canario, de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores, de nuestro territorio. Bueno, ya eso se irá viendo. Nueva Canarias aspira a estar allí con voz propia.
Lo ha estado hasta ahora, ¿no? Porque Quevedo ha sacado buenas tajadas al gobierno nacional por un voto al apoyar unos presupuestos, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa que es verdad que fuimos en compañía de este. Quevedo ha conseguido el 75% de la bonificación de los billetes aéreos, que resulta curioso que estemos escuchando ahora que se lo arroben otros partidos políticos, cuando fue nuestro compañero Pedro el Quevedo el que lo consiguió en Madrid. O fijar fondos para la lucha contra la pobreza, todo eso y más cosas han sido conseguidas por Nueva Canarias cuando ha estado en Madrid.
Nueva Canarias tiene aspiraciones a tener que representante en Gran Canaria. En Tenerife va a estar un poquito más complicado, ¿no?
Hombre, en Tenerife está más complicado porque la implementación del partido aquí no es tanta como en la provincia de Las Palmas. Pero bueno, contamos con que el compañero Luis Campos no tenga problema ninguno para estar en Madrid. Por eso te decía que esperamos tener representación en Madrid. Yo lo decía para esta legislatura. Y sin duda alguna, el 23 de julio Luis Campos va a estar en Madrid. Ya te digo, Tenerife, por nuestra propia bagaje aquí en la isla, que estamos intentando consolidar y tirar para adelante con un proyecto progresista y canarista como es Nueva Canarias, pues vamos poco a poco, pero vamos, no tenemos duda alguna de que Luis Campos será nuestro próximo representante de Nueva Canarias, de todo el archipiélago, en Madrid.
Ana, te presentaste también como candidata a La Laguna, creo recordar, en estas últimas elecciones, ¿no es cierto?
Sí.
Y las diferencias con el candidato que acaba de estar aquí, además, casualmente, Jonathan Domínguez, que es candidato al Senado, era el candidato de Coalición Canaria a La Laguna. Las diferencias no eran muchas, ¿no?
Bueno, depende. Nuestro partido Nueva Canaria es un partido progresista, un partido canarista que apuesta por la diversidad, que apuesta por Canarias sin fisura alguna, que no se ha escorado a la derecha en ningún momento, que nunca, nunca, jamás pactaremos con Vox. Entonces, otros partidos no sé si podrán decir lo mismo con las alianzas que llevan. Nosotros no tenemos alianzas ni mediáticas ni económicas ninguna, ni las tuvimos en La Laguna ni las tendremos ahora cara al Congreso.
¿Por qué hay que votar a Nueva Canaria, Ana? ¿Qué es lo que realmente diferencia el voto de Nueva Canaria a otras formaciones políticas que se presentan este próximo domingo?
Pues vamos a ver, yo creo que en estas elecciones del próximo 23 de julio nos jugamos muchos todos, nos jugamos que la, no solo nos jugamos que la democracia no reste, ¿vale? Desde Nueva Canarias vamos a defender Canarias sin complejos, sin miedos. Estas elecciones no solo va a defender Canarias, sino también de defender la democracia. Nosotros vamos solos con nuestro programa y nuestras siglas. Como te acabo de decir, no tenemos ni siquiera un condicionamiento ni mediático ni económico, absolutamente nada. Vamos a defender Canarias, que también es defender la aplicación del Estatuto del Trabajador, de Autonomía. Defendiendo esta tierra como solo nosotros sabemos hacerlo para poder mejorar las condiciones en nuestro territorio. Como he dicho también, nunca pactaremos con Vox, con la ultraderecha. Y por eso pido el voto para nuestro proyecto, vamos, nuestro partido Nueva Canarias, Bloque Canarista. Ya ha dicho que es importante para la democracia, pero también es importante para que Canarias no sea borrada del mapa. Eso es muy importante.
Pues Ana, yo siento de verdad, de corazón, que haya habido dificultades para que se presente una única alternativa nacionalista. Y tengo mi voto dividido porque yo me considero una persona que nunca he votado una opción nacionalista y que ahora sí voy a votar una opción nacionalista porque creo que más que nunca es importante que Canarias tenga voz propia en el Congreso de Diputados. Si ha sido siempre importante, ahora lo va a ser. Pero me hubiese gustado, y no te lo puedo negar, y me lo estás notando tú, igual que me están contando los oyentes, que me hubiese encantado tener una única opción. Ahora tengo dos y me la habéis puesto difícil. Igual a otros muchos tinerfeños. ¿Crees que a lo mejor esa opción va a restar más que sumar?
Evidentemente, una opción única hubiera sido la ideal. De hecho, nuestro partido, hasta el último de los minutos, hizo porque eso fuera así, por ir en bloque todos a defender Canarias desde un nacionalismo. Y lo que te dije, lo que no se puede pretender es que se ningunee o se elimine o se intente quitar de en medio a otro partido porque tus intereses personalistas están por encima del resto del territorio canario. Entonces, bueno, puede restar, evidentemente, el voto va a estar dividido y es una pena, la verdad, una pena. Porque a lo mejor todos unidos hubiéramos conseguido tener más representación en Madrid, más representación canaria.
Pues Ana, ¿qué te digo? Que muchísima suerte este próximo domingo, que te dejo los últimos minutitos de la intervención para que convenza a nuestra querida familia, a nuestros queridos oyentes de Gente Radio, que valoren la posibilidad de depositar la papeleta Nueva Canaria en la urna el próximo 23 de julio.
Vale, muchas gracias. Pues ya te digo, como antes ya adelanté, quisiera sí comentar que la democracia no es solo un poder, no es solo el poder de las mayorías. Canarias, respecto del resto del Estado español, es una minoría. La democracia debe ser no solo, como he dicho, el poder de las mayorías, sino también las defensas de las particularidades y las minorías. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, vamos a defender Canarias sin complejos, sin miedos, porque, como dije también, esta vez toca defender Canarias, siempre toca defender Canarias, pero esta vez hay que hacerlo con más ahínco para evitar que seamos borrados del mapa. Porque no olviden que los derechos que hemos conseguido, como mismo los tenemos, pueden volar. Y solo un partido canarista, nacionalista, de esta tierra, sin intereses algunos, ni mediáticos, ni económicos, ni casados con nadie, con un programa serio, con una ideología fuerte, somos los que estamos para estar en Madrid defendiendo lo nuestro. Es importante para la democracia, pero también para que Canarias no sea borrada del mapa el próximo 23 de julio.
Pues Ana Orán, candidata al Congreso de los Diputados, número uno para la lista de Nueva Canaria, Bloque Canarista. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y muchísima suerte este próximo domingo. Que la suerte de los candidatos canarios sea suerte para Canarias.
A ustedes, y no olviden que el voto útil a Canarias es desde Canarias.
Gracias, Ana. Suerte.
A ustedes también.
Bueno, pues ya nos vamos acercando peligrosamente a las 10 de la mañana y como viene siendo habitual, vamos a concluir el programa de hoy con una maravillosa tertulia. Tenemos aquí, íbamos a tener un póker de ase, pero uno se le ha puesto un poquito malo la garganta, debe ser de tomarse los cubatas con hielo. Un abrazo a Pedro, que está malito, Pedro Bravo, que me acaba de escribir, no voy a llegar. Bueno. Yo le pongo el tono porque el WhatsApp no tiene tono, pero no va a llegar. Así que Pedro, tranquilo, que te defenderemos aquí. Yo me pongo la camiseta verde de Vox e intentaré defenderte, no sé si lo conseguiré. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Coalición Canaria hasta la médula, ¿no?
Hombre, no vamos a cambiar después de 35 años, ¿no?
Digo yo, hay algunos que se lo piensan, ¿no? Y algún ejemplo tenemos por ahí.
Sí, sí, bueno, ejemplos te encuentras hasta de gente que ha estado en 4 o 5 partidos, así que por ese lado no hay problema.
Pero bueno, la voz nacionalista en la tertulia de hoy, don Álvaro Dávila. Don Antonio Larcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado, buenos días.
¿Nos va a dedicar media horita de su valioso tiempo?
No, yo le dedico el tiempo que sea necesario. Lo único que tengo es organizarme.
Y es del Partido Popular usted, ¿no? Han dicho las malas lenguas.
Soy un liberal convencido en el Partido Popular de forma voluntaria y encantado de estar en ello, asumiendo las debilidades y las fortalezas que tenemos.
Hoy tendrás que defender alguna debilidad del Partido Popular.
Si hay que defender, la defiendo. Yo no, más que defender la debilidad, es que si tengo que defender la de algo, es justificar alguna de ellas, que suelen tener justificación.
Eso espero. Y don Juan Viola en el sentido común, la cordura. iba a decir el sufridor de todos en los demás, ¿eh? Porque al final es de los que pagas impuestos, como todos también, porque te
olvides.
Pero tú un poquito más, ¿no? Porque más te gusta eso de pagarlo, ¿no? Lo haces con gusto y honor. Sí,
bueno, a ver, al final yo creo que es el instrumento de crecimiento de un país, son los impuestos. A partir de ahí, el cómo estén gestionados y a qué se dediquen es responsabilidad pública.
Pues bueno, que coste, siempre lo digo, el Partido Socialista Obrero Español estaba invitado, no había confirmado su participación en la tertulia de hoy, pero no será porque yo no insiste desde el viernes en algunas personas e incluso algunas organizadoras de campaña, en concreto las que tienen la responsabilidad. Pero bueno, parece que están ocupadas en otras cosas, no tienen pocos efectivos.
Queda apenas 5 días, ¿no?
Yo ayer saludé a una persona a la que tengo muchísimo aprecio en un supermercado donde estábamos sufriendo la debacle de los precios. En concreto, no creo que se ofenda Tamara Medina y Tamara Raya. Tamara Medina del Partido Popular y Tamara Raya del Partido Socialista. Coincidí con las dos en un breve espacio de tiempo. Todos con los guantes estos puestos para coger verduras y todos mirando a cómo estaba el bubango, cómo estaba el zucchini, cómo estaba el calabaza. Está terrorífico.
Bueno, lo del aguacate.
Terrorífico.
Sí, bueno, pero el aguacate es un lujo.
Se ha convertido en un lujo.
Es un lujo.
En Madrid, el mismo aguacate Hass está a 4 euros.
Pero no canario.
Oro verde, ¿no? Y yo creo que es un lujo. Así como la verdura en general no es un lujo, sino una necesidad de cualquier dieta equilibrada, que hace que la gente con menos poder adquisitivo tengan peor nutrición y que al tener peor nutrición...
Peor salud.
Tiene mucho peor salud, eso es triste, pero está ocurriendo, y sobre todo en niños. El aguacate, que me encanta, y yo tengo aguacate, en mi casa tengo aguacate, un aguacatero que da bastante aguacates al año, que es un lujo, ¿no? Eso sí que es un lujo como tal. Si no tomas un aguacate no pasa nada, pero si uno no toma verdura, sí. Es evidente que sí. Y si lo sustituye la verdura por ácidos grasos no saturados, donuts...
Está muy rico.
Tan riquísimo que produce adicción, claramente.
Yo creo que sí.
No, te lo puedo garantizar como médico.
A mí no me cuadra que un aguacate aquí esté a 10 euros. No cuadra, cuando tenemos la producción aquí en Madrid, el mismo aguacate de la misma empresa que los distribuye esté a 4,30 euros.
Bueno, has dicho la palabra, ¿no? Quien lo distribuye gana.
Claro. Porque al final, yo tengo amigos que tienen fincas grandes de aguacates y ellos están cobrando el kilo de aguacate a 2, 3.
Pero hay una ley, ¿no?
Lo importante sería saber si ese incremento lo han tenido también los productores.
Por lo menos lo que yo he preguntado es que no, porque hay muchos adheridos como las cooperativas de plátanos, ¿no?
Pero mira de Venceslao, ¿no? De Agro Rincón. ¿Eh? Conoce a Venceslao, Agro Rincón, ¿no?
Lo conozco, pero no.
Bueno, pues ese está, te dice, cuando está vendiendo el aguacate y se produce aquí, en el Rincón, en el Puerto de la Cruz. Y no está a 8 euros, ni a 6, ni a 4.
¿Al productor? Claro que no.
Es que de la finca de Venceslao a la estantería del supermercado hay 600 metros.
Por eso es importante
que los podía llevar él, vamos.
Por eso es importante evitar intermediarios, por eso es importante que se asocien los agricultores, por eso es importante que las cooperativas funcionen no como un negocio, sino como un gran distribuidor que evite costes, etcétera, etcétera.
Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de las cooperativas intentan defender
eso. Sin duda.
Yo creo que el problema está en el marco legislativo. sin ánimo, yo no soy partidario de estar limitando el mercado, ¿no? Al final yo creo que el mercado debe ser libre, pero las leyes sí deben de proteger al producto local para que se abarate el coste a nivel de consumo interno, ¿no? Pero eso no sucede.
Existe una ley de cadena alimentaria, ¿no? Que obligaba a no pagar por debajo del precio de coste de producción al fabricante. Eso no se está cumpliendo, pero es que... ¿Y el resto? Esa cadena alimentaria que va desde la producción hasta la estantería. ¿Hay alguien? ¿Hay algún inspector que controle los márgenes?
Yo creo que poco. También hay que ver, yo como liberal que soy, creo que no hay que regular nada mientras se pueda. Hay que garantizar los derechos, pero no regular. Y entonces la agricultura, es verdad que desde un aguacatero a tu casa se necesita, para que llegue a tu casa en buenas condiciones, algunas inversiones importantes que lo permita que te llegue, y eso hay que pagarlo. Lo que no puede ocurrir es que el agricultor, que es el que hace el gran esfuerzo, le suban todo lo que hay que subir. Ha subido el agua, la escasez, ha subido los fertilizantes, ha subido todo, y ellos siguen ganando menos que el coste. Correcto. Y eso es imperdonable. Y eso es imperdonable y no tiene que ver nada con la regulación. Tiene que ver nada con la especulación. Y hay, en nutrición básica, digo nutrición básica, ¿eh? No digo en el jamón de jabugo, que es maravilloso, por cierto, y muy sano para la salud.
Que tampoco ha subido tanto.
No ha subido tanto.
Que tampoco ha subido tanto.
Y sin embargo hay menos, ¿cómo se llama? Los que producen, lo que comen los cerdos.
Bellota.
Las bellotas, este año hay mucho menos, por lo que he visto, por lo que he leído. Pero bueno, en definitiva, hay que dejar que el mercado funcione en libre competencia. La libre competencia, sin duda, hace que se abaraten siempre los precios, no los suban nunca. Y hay que mimar el sector primario. El sector primario ha sido un ejemplo en este país siempre.
Total.
Y en la pandemia, que todavía no ha terminado como tal, el devastamiento que tiene este país y la sanidad pública española es de una magnitud enorme, ha mantenido una actitud permanente de suministro ejemplar en España. Mientras 168.000 ciudadanos morían precozmente por un virus silencioso, mal gestionado, muy mal gestionado, nefastamente gestionado, que habrá que estudiar, nunca falló el sector alimentario, nunca falló, nunca. Y eso es muy importante.
Incluidas las cajeras de los supermercados.
Incluidas las cajeras, aunque faltó, por cierto, lo que sí faltó nada más, que no tiene que ver con la nutrición directamente, es el papel higiénico, que se volvió loco a la gente a comprarlo como todas las crisis, y que eso no tiene que ver nada con el sector primario.
Porque no caduca.
No, una cosa rara, no, una cosa rara que no,
eso,
ahora que
eso lo contamos aquí una vez, ¿te acuerdas?
Pero ocurre en casi todos lados, ¿eh?
Sabes el origen.
No, te voy a contar
el
origen histórico.
Porque es histórico, creo que estabas tú cuando lo conté. Eso se produjo en la Primera Guerra Mundial. Hubo un desabastecimiento absoluto de papel higiénico, porque destruyeron la única fábrica de celulosa del mundo.
No,
entonces, por eso, cuando vienen guerras, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, el tráfico era de papel higiénico. Y eso es como las epopeyas, han pasado de boca en boca, de generación en generación, y cuando viene una crisis económica, la gente hace copio de papel higiénico.
A mí no se me ocurre.
Que es irracional, absoluto.
Irracional, absolutamente irracional.
Pero el origen es ese.
Yo haría otras cosas.
Garbanzo, ¿no? Por lo menos.
Oye, garbanzos son riquísimos.
Me encanta.
Garbanzo tiene que ser vegetal, pero...
¿Qué comida más buena?
Además, en las películas americanas sale, ¿no? El tráfico del papel higiénico.
Sí.
Pues bueno, viene por eso, porque había solo en Japón, creo, en China, una sola fábrica de celulosa en el mundo.
Esto es lo que ocurre.
Las tradiciones que se expandieron y no sabemos por dónde. Bueno, la tradición es que ya tenemos un nuevo gobierno de Canarias. No sé si han ido viendo la composición del mismo. Son 12 consejerías y un presidente. Lo dicen porque se empeñan en decir 13 consejerías, ¿no? Clavijo no tiene consejería, tiene nada más que la presidencia, Manuel
Domínguez. Nada más no, ni nada menos.
Ya, pero que no es una consejería.
Es que yo no conozco ningún presidente, no, bueno, a lo mejor lo hay, que yo recuerde que lleve una consejería. Es que es irresponsable.
El Cabildo sí.
El Cabildo son cosas distintas.
El Cabildo tiene...
Yo lo conozco muy bien también, el Cabildo. Sobre todo por años, más que por otra cosa. Y yo creo que no tiene sentido. Yo lo que sí veo, yo he seguido muy de cerca, como me corresponde, este gobierno, esta formación de este gobierno, muy de cerca, muy de dentro, e incluido el otro día en el acto, que hubo esto de lo que ocurre en las islas, que es que de repente te vas a La Palma y no puedes volver. Eso ocurre con más frecuencia de lo que parece. Eso se llama la doble insularidad y la triple insularidad. Y yo los veo con gran armonía. Personalmente, los dos líderes tienen unas relaciones personales que son muy importantes en política. Los veo, es verdad que están en luna de miel, estamos en luna de miel, es verdad. Si en luna de miel tienes problemas, que a veces las hay, pero esto nace de un pacto natural, muy natural, que hace que haya una mayoría absoluta en Canarias, y yo estoy encantado. Y los nombramientos, que no me lo sé del todo bien todavía, pero no tengo por qué sabérmelo.
Hay 50 de momento nada más.
Y lo que queda. Hay varias cosas cruzadas que yo creo que es sensato. Consejerías donde hay...
Ahí sí hay. Gente del PP que está en consejerías de coalición y gente de coalición, gente de coalición en consejerías.
Creo que es bueno. Lo importante es que sea bueno es que toda persona, sea del PP o de coalición, vaya a unos puestos que pueda ejercerlos con tranquilidad, en el sentido de preparación. Porque la política no da preparación, solamente da legitimidad. Y el que no está preparado no se prepara porque lo nombre presidente de gobierno, que no es el caso.
Está claro que a Andrés Arco le gusta el gobierno.
Bueno, no es que me gusta, digo que creo que es un pacto natural muy bueno. Y el que no me gusta es el anterior. Es que todo hay que compararlo.
Eso ya ha pasado.
No es pasado, estamos viviéndolo todavía. Si quieres, como sanitario, te lo digo. La sanidad canaria es de las peores de España. Con más inversión que nunca, 1.000 millones de euros más tiene de presupuesto la sanidad canaria que el año anterior. 1.000 millones más, los que saben de economía, 1.000 millones.
Pero eso es por la inflación.
No, no tiene que ver con la inflación.
No, hombre, la inflación, chico.
No tiene que ver con eso.
Ha subido, la cesta de la compra ha subido un 30%. Sí, no, pero en los hospitales se da de comer.
Sí, claro que se da
de comer. Y va el presupuesto del hospital, ¿no?
Sí, no, pero
algo,
no,
tendrá,
no,
que, algo tendrá que ver.
No, tendrá que ver con la falta de gestión que ha tenido este gobierno en Canarias con la sanidad. Este gobierno que se llama de las flores. No sé qué coño, perdón que estamos en horario infantil. No sé qué tiene lo de la flora y del botánico, que son dos pactos que han fracasado. Uno lo llama el botánico, que es el de Valencia.
De Botanic, sí, porque se hizo en el Botanic.
Pero qué curioso. Y aquí pone de las flores. La verdad que es un símil peculiar, me llama la atención. Yo nunca he puesto a ningún pacto de las flores.
Álvaro, ¿te gusta el gobierno de Canarias? Que tú también tienes algo que ver en él.
Sí, como pacto me gusta, porque además yo creo que era necesario un cambio, y en eso sí que estoy de acuerdo con Antonio. El gobierno anterior a mí no me ha gustado absolutamente nada.
De Flores tenía poca, ¿no? Sí, de Flores tenía poca.
Muy poco. Y no conozco a todos los cargos que se están nombrando, porque hay mucha gente nueva, que eso también yo creo que es bueno. A veces...
un perfil técnico, ¿no?
Yo espero que sí. Yo no lo sé, no me lo sé todo. Porque yo tengo
de los datos, que conozco, yo sí son bastante...
Sí, el teléfono.
Sí. Sí, sí, yo he visto, bastante. por ejemplo, ayer vi el currículum, me puse a leerlo, porque lo he publicado en un periódico digital del señor Marcuende, creo que es el apellido.
Marcuende, sí.
Y claro,
tiene buena pinta.
Con ese currículum dice, bueno,
por
lo menos, después a lo mejor es un desastre, que estoy convencido, o casi convencido, que no. Pero por lo menos de entrada... Pero
le dan una Secretaría General Técnica, ¿no?
Esta persona tiene experiencia...
Para ser Secretario General Técnico, hay que ser funcionario. Es que hay cosas distintas. Los directores generales tienen que tener... No, tú no puedes ser puesto, en algunos casos, incluido político, si no eres funcionario. Concretamente en dos...
Direcciones generales y Secretaría General.
Sin duda.
No, sin duda.
No, bueno,
aquí discrepo, Antonio, yo he sido director general unas cuantas veces.
Bueno, yo digo que no,
pero era
y no hay que ser.
Era hasta hace poco, han bajado el nivel, ¿eh?
Bueno, pues lo han bajado. Yo
no
creo
hay,
que
es, no hay que ser funcionario, son cargos, digamos, políticos y son de libre designación del presidente.
Claro, libre designación, sí, pero es otra cosa.
Pero no hacía falta una cualificación de un tipo de funcionario.
No, eso es en el Estado, curiosamente en el Estado.
Que lo cambiaron ahora en la pandemia.
No, y también, no, no, y también en puestos autonómicos, ya, también.
En el Estado, todos los, creo que son de, o de, no sabría exactamente si es de director general o de subdirector general hacia abajo, tiene que ser funcionario. Pero en Canarias no, en Canarias está director general, incluso secretario general de técnicos, no tienen que ser.
No tienen la obligación.
No tienen, pues sería bueno que sí.
Pues debería, ¿no? Los directores insulares sí tienen que ser funcionarios, ¿no?
Los
directores insulares, o tampoco.
Directores insulares.
En el Cabildo, según duda. Es que si no, no se puede ocupar.
Tienen que ser funcionarios.
Incluidos algunos puestos claves como, por ejemplo, defensor, ¿cómo se llama esto?
O titulados universitarios. Es que tengo mi duda, bueno, ¿eh? Yo creo que el director insular no tiene que ser
universitario. No es una graduación, ¿eh? Porque tú puedes ser titular universitario y no estar en ningún sitio, sino que eres lo que eres. Hay puestos como, por ejemplo, el ¿cómo se llama esto? El defensor de la ciudadanía.
El diputado común.
El diputado común tiene que ser funcionario. Si no, no puede serlo. El consultivo tiene que ser funcionario, el presidente. Y son nombrados por el Parlamento Canario, por cierto. O sea, que son puestos políticos. Pero hay cosas que sigan. Y eso es bueno que sigan.
Yo creo que los directores insulares y los directores generales y los secretarios generales técnicos no tienen la obligación, ¿eh? Tengo que consultar.
¿En el gobierno no, te lo puedo asegurar.
Bueno, pues sí, yo no había... Bueno, tampoco
pues si has sido director y no eres funcionario, ya...
No, yo sí soy funcionario, pero conozco directores generales que no...
Que no lo eran.
Ni ser funcionario es una garantía, ni no serlo tampoco. Pero creo que es bueno tener la máxima partir de la máxima preparación posible. Es buenísimo. Yo creo que nunca molesta un título universitario. Yo no lo he visto que moleste. Lo que sí molesta no tenerlo muchas veces, nunca molesta la preparación, lo que sí molesta no estar preparado. Y los funcionarios, mayoritariamente los funcionarios, yo que soy funcionario hace 45 años, pues soy catedrático, siempre por oposición nacional, con tribunal he seguido por sorteo, celebrado en Madrid y aquí, y eso siempre es garantía de que eres muy bueno, no, pero sí no. Es un filtro importante de esfuerzo y creo que eso es bueno.
Bueno, yo creo
me
que
dice un oyente que hay cola en Santa Úrsula de, en la TF5.
No, hay una,
en
hay Santa un
Úrsula, en Santa Úrsula no hay un accidente terrible, bueno, terrible.
Yo lo viví el atasco en los rodeos
en el no, campo de golf.
Campo allí lo viví yo, lo viví.
Estaban
ahora esta mañana.
Sí, pero yo no he visto sí, terrible.
Ahora mismo la cabeza que estoy en cola en Santa Úrsula.
Pero yo no he visto que sea terrible de médico, ¿eh?
No.
Se dio fuerte.
A mí me pareció importante que había el tráfico está absolutamente parado, o sea, no pasa ni un coche, que de vez en los accidentes normalmente te buscan la forma que pase una filita, un coche. No, no hay ni uno, porque hay dos ambulancias, sí, dos, yo cortando absolutamente el tráfico. Y un coche de la policía con un cartel arriba bastante grande,
sí, yo lo viví,
que pone accidente. Y bueno, la cola ellos hacen.
Bueno, de la manera que haya cola, no hace falta que haya accidentes para que tarde dos horas en llegar a Santa Cruz.
Sí, pero si hay
porque la conectividad. Pero, que, vamos, pero
ya que, a esta hora de la mañana.
Ya que, ya que sacas esto, no tiene ningún sentido que las dos autopistas principales, que hay dos, en Tenerife, incluido en otras islas, pero en Tenerife, no tenga ninguna salida de emergencia preparada para reconvertirla de forma inmediata cuando hay un accidente y quitar una vía. Es gravísimo lo que está ocurriendo aquí. Y yo te lo digo como médico. O sea, tú tienes un taponazo en el golf, como hubo. Hay tres coches implicados. Uno de ellos, que es uno de esos 4x4, está muy afectado porque eso vi. Yo no vi, como digo, no he visto sangre, entre comillas, en ningún sitio. También es verdad que no me paré, pero estaba aquí bastante, sí. No hay ningún sitio. Lo normal, que ya en las autopistas nacionales, en casi todas las tienes, tienes que tener sitios cada X metros para poder abordar el otro lado. Para poder salir de aquí no lo hay, no lo hay. Ahora parece que quieren ponerlo. Es de locos. Y eso hace que tenga muy poca seguridad las autopistas nuestras. Tendrán que haber sitios de evacuación inmediata en el lado contrario. No hay ninguna. Si se fijan, no hay ninguna. Creo que están poniendo en el norte, en la bajada de la Laguna Santa Cruz, creo que han puesto dos.
Están empezando a hacer las obras. Vamos a ver, en la autopista del norte sí hay, por ejemplo, en el municipio de Tacoronte hay por lo menos dos. ¿Qué ocurre? Que después yo no sé el problema que hay para utilizarlo.
Bueno, porque sean ágiles.
¿Qué problema hay? Que normalmente eso se utiliza si tienes al menos tres carriles. Porque con dos carriles, entonces se forma el atasco tanto por un lado como para otro.
No, bueno.
También es verdad que no es lo mismo un accidente en el que al menos te quede un carril libre, que en este caso que yo he visto, al menos en el momento que yo pasaba, quedaba cero.
Cero, no.
Sí. No estaba bloqueado. Ni un solo coche. Que yo pensé, madre mía, esta gente llega hoy a la 1 de la tarde a Santa Cruz.
Y ocurre con más frecuencia, cuanto más atasco haya, más posibilidades hay que haya.
Que yo pasé.
Que haya corte, ¿no?
Ahora mismo la cola llega a Santa Úrsula.
Es en el mismo campo de golf, pero enfrente del campo de golf.
Sí, yo lo viví.
Yo cogí la entrada de Guamasa y esa está libre.
Yo lo pasé directo porque vengo de la Laguna y yo creo que ocurrió porque no había atasco detrás, 5 minutos antes de que yo lo llegué a ver. Bueno, creo que eso hay que tomárselo en serio. La conectividad en nuestra isla es de vergüenza. Hace que sea absolutamente imposible, incluido la contaminación, la salida a la conectividad de Tenerife no pasa por más coches. En Tenerife tenemos 2.500 kilómetros de coches y 1.500 kilómetros de carretera. ¿Dónde vamos? ¿Pero qué es esto? Y no hay nadie que haya
tomado. ¿Y cuál es la solución? ¿Alguien tiene la solución?
Sí, lo hay. Sí, lo vamos, que sí lo hay. Primero, no más asfalto. Acabar la autopista que nos deben hace 30 años en la circunvalación del norte, pero el resto pasa por transporte colectivo, obligatoriamente, pasan porque no tengamos los canarios tres coches en casa y los queramos usar los tres.
Pero es que,
perdona, y por después,
Antonio, es que es
aparcamiento
muy utópico.
De Osorio.
Mira, yo tengo una hija de 15 años que ayer me dio una lección.
¿Tu hija?
De 15 años.
Me alegro mucho.
Dice, papá, ¿por qué hablan tanto de transporte público en Canarias si el transporte público en Canarias no existe?
Bueno,
dice, yo voy a la península y si quiero no cojo un coche para nada.
Pues claro.
Bueno, pero sí. Es imposible.
Diego, te cuento una anécdota mía con 20 años. Yo, no es como hoy, evidentemente, yo pasé con 20 años por primera vez por La Mancha. y a mí, en aquel momento, yo era, bueno, lo sigo siendo, aficionado al fútbol, una cosa terrible, y lo que se me ocurrió pensar, yo, qué fácil es construir aquí un campo de fútbol o un aeropuerto, porque todos sabemos lo que se tardó aquí en construir el aeropuerto de La Gomera, porque no hay...
¿Dónde hace el aeropuerto?
Exactamente. Yo la primera vez que pasé por La Mancha dije, ostras, qué fácil es hacer aquí el alumbrado, poner el agua en las casas y hacer alcantarillado. ¿Por qué? Porque tú haces 30 kilómetros, no ves una casa, llegas a un municipio y está todo concentradísimo. Sales de ahí y no puedes ver una casa. Aquí tenemos una dispersión poblacional de viviendas terrible. ¿Tú me quieres decir cómo montar ahí un servicio de guagua eficiente? Es dificilísimo. Bueno. ¿Por qué? Porque yo, si voy a ir de La Orotava al Puerto de la Cruz, digo de estos dos municipios porque es donde estamos, y vivo en Agua Mansa, ¿qué hago? Bajo el coche a La Orotava, lo dejo allí, a ver dónde paro, es una guagua aquí.
No, pero...
Imposible.
Imposible, y, no. Es difícil, no. Porque no se ha organizado urbanísticamente bien,
claro,
los municipios. Se ha permitido una construcción irregular, la transversal del, claro, camino, pero, tal,
segunda transversal. Guaguas lanzaderas.
¿Y qué haces ahora?
Claro, y sobre todo...
Hay que hacer, yo creo que es un tema técnico. Yo me dedico a operar, pero bueno, es que la cirugía tiene mucho que ver con la política.
Todo tiene que ver con todo.
Creo que tiene que ver igual. Primero, si no tomas medidas, te desangra el enfermo, y si no tomas medidas, la ciudadanía lo revienta. Lo que no es solución es el coche. Nunca ha sido solución en Tenerife el coche. Hay más islas en Europa, Vayan a Sicilia, no hay atascos. Y hay muchos habitantes. Vayan a Cerdeña, no hay atascos. Es mucho mayor que nosotros. O sea que hay más islas. Segundo, lo que no puede ocurrir es que no se haya tomado soluciones, no definitivas, porque posiblemente no sea definitiva, pero no pasa por el coche, no tiene sentido. Segundo, no hay transporte colectivo ni aparcamiento disuasorio, ni uno. Es que no hay aparcamiento disuasorio ninguno. Evidentemente, yo no voy a vivir en La Laguna para venir aquí y dejo el coche en La Laguna, no tiene sentido. A no ser que yo pueda aparcar fuera de La Laguna con un precio razonable o gratuito, ya veremos, y que además haya guaguitas, no guaguotas, que te lleven fluidamente a sitios.
Cada 15, 20 minutos.
Claro,
minibus.
Lo que no puede ser lo que está ocurriendo. Es que lo que no podemos seguir es así, porque la conectividad, el transporte es algo más que ir a trabajar.
Yo, de todas
es
formas, la conectividad. Antonio, creo que, y lo digo, que yo tengo dos hijos gemelos 16 que les encanta coger una guagua. O sea,
a mí también.
Yo creo que las nuevas generaciones están mucho más concienciadas, y tengo amigos con hijos con 18, 19 años. Que lo del tema de sacar el carnet no es una prioridad para ellos.
O sea, hacen muy bien.
Bueno, claro. Hay que tenerlo. Entonces, yo en eso sí tengo fe, que creo y coincido contigo en que el futuro pasa por un desuso.
Los jóvenes piden transporte colectivo.
Del automóvil. Lo
piden.
Sí creo que Titsa debe de invertir y poner
y echar la imaginación, porque Álvaro tiene razón. Es decir, la orografía y la topología urbanística de Canarias es complicada. Ahora se puede arreglar. Ya, pero... hay que buscar sistemas imaginativos, la miniguagua, el transporte colectivo compartido, los conciertos con los taxis.
Yo le propuse hace 6 años a Carlos Alonso que intentase comprar el Cabildo, espacios solares, tierra, terreno, al lado de la autopista, para hacer aparcamientos donde lleguen 3 coches, dejen el coche aparcado ahí y se unan en un solo coche y...
En cada estación de guagua grande.
Lo digo por una experiencia familiar de un cuñado mío. Un cuñado mío vive en Tacoronte y es profesor y da clase en el Instituto del Medan.
¿Y va en coche al Medan?
Va en coche compartido desde hace 7 años que está viniendo allí. ¿Y saben dónde aparca? No sé si le hará gracia. Bueno, no voy a decir el nombre. En un centro comercial en La Laguna, que hablaron con el gerente del centro comercial y en una zona de aparcamiento que está prácticamente vacío todo el día, le permiten allí, ellos llegan a las 7 de la mañana, todos allí, dejan el coche aparcado y de 12 coches.
Organización privada. Se han hecho el acuerdo entre ellos.
De 12 coches se convierten en 3. Pues imagínate, si además se ve ahora en verano. Por la mañana no es el atasco que hay. ¿Por qué? Porque ya solamente desaparece
universidad.
No, esa tampoco es la causa.
Y las vacaciones.
Es una parte de la causa.
Y las vacaciones de mucha gente, ¿no?
Y los funcionarios que están de vacaciones.
Rosa Dávila se comprometió a solucionar este tema en 90 días.
Sí, no, bueno, yo creo que Rosa Dávila va a pagar esa. A mí me cae muy bien Rosa. Yo estaba en el Cabildo 8 años, con lo cual llevábamos carreteras. O sea que asumo lo que haya. Todo pasa porque no haya más coches. Y ahora bueno, todavía sigue siendo más coches. Todo pasa por esa vía. Que haya menos coches circulando. Sí, hay que intentarlo.
Pero bueno, los que hay son los que son.
Sí, sí, bueno, 2.500 kilómetros de coche hay. Uh-huh. Y hay 1.500 kilómetros de carretera. Es que estamos locos lo que estamos diciendo. Eso no es viable, eso es colapso seguro. No hay ningún aparcamiento disuasorio en Tenerife. Ninguno.
Cuando el digo, intercambiador, ¿no? El no, intercambiador no, eso, en Santa
no,
Cruz.
Eso no es disuasorio.
Pero no funciona, además.
No, pero es decir, está eso utilizado. No es disuasorio. Hacerlo en Santa Cruz no tiene ningún sentido.
Bueno,
hacerlo,
pero teóricamente es para que la gente vaya en guagua, en coche a Santa Cruz. Después,
de aquí a, de aquí del puerto de la Cruz, que por cierto hace un día feísimo hoy,
es raro,
y además me cayó agua con cierto calor. De aquí a la laguna, a Santa Cruz, tenía que haber 10 aparcamientos disuasorios mínimo. Claro. Cuando digo 10, estoy inventándome el número porque no soy un técnico en esto.
O 3, da igual.
Pero lo que no puede ocurrir es que no haya ninguno. No puede ocurrir que haya ninguno.
Uno por municipio fue lo que yo le propuse hace seis años.
Pero no se ha hecho.
Carlos Alonso. Uno por municipio.
Esto no tiene que ver con la orografía, tiene que ver con el sentimiento de que la conectividad es la igualdad de acceso a los bienes públicos y privados de todos los ciudadanos. Y esto hace que seamos desiguales de acceso a los bienes públicos y privados. Eso es la conectividad para nosotros. No es coger un coche y irte a la laguna. No, no. Es que puedas ir a todo. Que tengas acceso a los bienes colectivos de forma equilibrada. No lo hay. Y estamos eso, estamos pensando, hay que más autopistas, ni un asfalto más, por favor.
Hombre, yo ahí discrepo, Antonio, hay que terminar el tercer carril y hay que terminar el enlace con...
Pero es que aquí se han querido hacer otras carreteras.
No, tercer carril, ni... Yo
en eso hay no una... En el Cabildo, tú vas al edificio del Cabildo, donde está
carretera,
y tiene un mapa, pues, del tamaño de esa cristalera, Diego. Sí, ahí sí, donde se ve la situación del tráfico, cuando se haga el
anillo.
Sí, una simulación con...
Y, sí, yo lo tengo. Y además está allí la simulación y en ese momento, cuando se haga el anillo, ir a Adeje, Tacoronte es el punto donde da igual ir por un lado que por otro. Sí, pero... Cuando ahora mismo es ICO. Pues cuando se haga el anillo, para ir a Adeje, da lo mismo ir desde Tacoronte, da lo mismo ir por un lado.
Eso hasta 2027.
Y mucho
2027,
más.
2027, 2022. No, estuve hablando el otro día con un...
Pero este tramo que están haciendo ahora, el túnel de Ergo.
Sí, sí, el túnel.
Cuando hagan ese túnel, no está acabado el anillo.
No, claro, claro, ni que va a estar acabado. Si es que no,
un tramo
pero...
muy importante.
Hay proyectos que están todavía por ver por dónde lo meten.
No se olviden. Es complicado, que es el de los Ralejos a San Juan de la Rambla.
Y de San Juan de la Rambla hay cosas que se niegan a que sea con esos viaductos.
Perdón, y de allá a pasar hasta a Santiago del Teide y Tela Marinera. Yo es que lo he hecho tantas veces porque yo hago unos 15.000 kilómetros en cada elecciones.
En Tenerife.
En Tenerife, sí, que hay que hacer kilómetros,
¿eh? Y
hay
que ver lo que ya llegas a Santiago del Teide saliendo de ICO, llegas a Santiago del Teide dentro de un año.
Sí, bueno, yo lo que digo es que no se ha hecho nada. El túnel. Importante al tema. Y que Tenerife, y sobre todo Canarias en general, pero Tenerife en particular, el 50% del terreno está protegido. Del otro 50% que queda, 30% es agrícola. Y vivimos en el otro 30%. No llega al 25%. Luego, tenemos que darle soluciones dentro de donde nos estamos moviendo. Y es tomarse la conectividad como algo muy serio. Que pasa todo por hacer cosas distintas a las que se están haciendo.
¿Y el reto demográfico?
Bueno, eso es terrible, sí. Bueno, me encanta ese tema, me apasiona.
¿Quién va a hablar de ese tema en este mandato, en esta legislatura? Porque el antiguo gobierno dijo, íbamos a hacer algo, pero como lo de los perros y los gatos, ¿no? Que los maten otros.
Ya está creada una dirección general. El tema demográfico...
Pero eso también tiene difícil solución. ¿Qué hace? ¿Le pone puertas a los aeropuertos?
No. El tema demográfico habla interno o externo. El interno es más grave que el externo.
El incremento de población que se está produciendo en Canarias a pesar del defecto de natalidad que hay en Canarias.
Bueno, te parece poco, ¿no?
Es que el tema es como para apasionar, ¿eh?
Para apasionar. Yo he escrito bastante sobre ese tema. Yo les recomiendo a todos los oyentes que se compren un libro, que no me acuerdo el autor, con lo cual no estoy haciendo propaganda, que se llama Dictadura de la Demografía. Uno de los problemas más serios que tiene este país hoy es la demografía negativa. Quiere decir que muere más gente de lo que nace.
Pero en Canarias aumentamos la población.
Sí, no importa. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Sí, ahora la carga del terreno que se está utilizando como argumento.
Hay España vaciada, hay sitio donde meter la gente. Aquí es complicado meter más gente.
No, yo no digo que sí, pero bueno, estamos mezclando. De todas maneras, es imprescindible que nazcan más niños. Y que el hecho, que el derecho a jubilarse, que es un derecho intocable, no puede ser una obligación a jubilarse. Y se está jubilando al talento por obligación, vaciando de talento a promociones que hoy por hoy la edad no es lo que mejor se mide la fragilidad.
Tenemos que concretar porque vamos de un tema a otro con una...
Yo he metido la demografía, ¿eh?
Pero ya has metido la jubilación.
Yo le he metido la jubilación porque es clave. Es clave la demografía.
La demografía, el número de nacimientos es mucho menor que el de fallecimientos, como dice Antonio, eso es cierto, y se está compensando...
Hace años ya, ¿eh? No es una cuestión de ayer, ¿eh?
Y se está compensando, con la...
Inmigración.
Con la inmigración.
Bueno, y no bien...
Y lo único que hay que ver es, te miras los datos de población de las islas y hay casos que son, vamos, Fuerteventura tenía en el censo del año 91 31.000 habitantes, creo que era, 30 y muy poquito.
Pero casi como La Palma.
86 ahora. No, La Palma tiene 80 y pico.
En esa época casi como La Palma.
La Palma tiene 85.
¿En el 31?
En el 91.
Ah,
91.
Ah, que está hablando del 91. 91.
Sí, pero es que del 91, que fue anteayer. Fuerteventura tenía 30 y pico y tiene ahora 120, sí. 130. La Palma tenía 85 y sigue con 85, 86. Esa es la diferencia, que por lo que también un día hablamos aquí.
El número de diputados.
El número de diputados, que en aquel momento era razonable y hoy en día...
Igual tiene que tener tres.
Bueno, ojalá haya que hablar, si ya metes este tema de la ley electoral... ¿Dónde hay que firmar?
Las propuestas que no las escucho, y además yo creo que es un tema que le tienen miedo de hablar, de cómo vamos a hacer el futuro de Canarias teniendo en cuenta todos estos problemas que estamos hablando, que no solamente es el tráfico es la consecuencia de un problema de superpoblación, de un problema de falta de infraestructura y de falta de planificación.
Pero con respecto a la demografía, que lo vamos a pagar todos los españoles carísimo, tenemos menos natalidad que Suecia. Yo me acuerdo, en mi época, Suecia no nacían niños.
Número de niños por mujer.
Sí, quiero decir, no, es así de claro. Quiero decir, si se tomaran las medidas adecuadas, que no se ha tomado ni una, del estímulo de la natalidad, como tomó Francia hace 30 años. Francia, la libertad de Francia tomó...
Bueno, que, yo creo que han hecho una... Que ahora que a los hombres le dan las mismas vacaciones que a las mujeres cuando nacen, ¿no?
Eso sigue
eso un poco... Son como, incentivos para la
sigue
natalidad,
sin,
¿no?
Sigue sin hacer
no son vacaciones.
Sigue bueno, sin, pero es que son incentivos,
si se tomaran medidas adecuadas de fomento de la natalidad...
Ah, que no han tomado incentivos adecuados.
El cheque bebé...
No, en realidad...
Se han tomado.
Se tarda 10 años en corregir. Mientras tanto, vamos a necesitar 5 millones de ciudadanos foráneos legales para poder mantener el estado de bienestar que tenemos. Esa es la pura realidad. Y si no se toman medidas, tarda 10 años en ser efectiva. Sobran aulas. No faltan aulas. Está muy, muy. Sobran. Hay, bueno,
profesores.
Bueno, sin duda, pero bueno, en los grandes hospitales, la maternidad está muy básica. En la Torre de Madrid. La Torre de Madrid de la Paz clásica, hecha en época de don Francisco Franco y de Bahamonte, que ahí ingresó y ahí se murió, hoy no es ginecología ni pediatría, no tiene sentido, porque no hay. Quiero decir que hay que planificar correctamente. ¿Qué hicieron en Francia hace 20 y pico de años? Francia, país liberal, hizo lo siguiente: toda ecografía positiva en una mujer está... Hablando un poco de memoria, se está primada mensualmente con X euros. Si se mantiene a los 9 meses, X euros. Tirando de X euros, que sea muy estimado.
Porque en este país más incentivos. Si estamos con déficit que no tenemos.
No, pero los déficits, que eso no es un déficit, eso es una inversión.
Eso es dinero.
De primera garantía. Sí, pero una inversión. Es que hay cosas, hay que garantizar. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir. E invertir en educación siempre es positivo, siempre. Invertir en sanidad siempre es positivo, si se gestiona bien. Invertir en que nazcan niños. Es que en España hay 196.000 abortos legales. A la vez no nacen niños y a la vez está jubilando a la gente preparada, porque le hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 40, que es un logro social, y lo estamos jubilando. Total. Es que es de locos. No lo hace ningún país europeo que te diga, que te obligue a ti a jubilarte. ¿Dónde está escrito que hay que jubilarse a los 65? ¿Que hay trabajo científico?
¿Y le habla a la gente de retrasar la de jubilación? Que no es por explotación, sino que al contrario. Claro. Es por dar valor a...
Pues sin duda, pero eso lo está haciendo todo el mundo.
Es que hay muchísimos trabajos que se pueden mantener. Yo recuerdo un profesor que tenía 72 años y estaba dando clases.
Pero como yo, oye, pero
y daba clases fantásticamente.
Y luego los hay con 50 que no.
Y con 40 que hay que jubilarlos, porque no saben dar clases o van muy mal.
No habría que haberle dejado dar clases.
Es que
nunca.
No se llama edad hoy. El factor fundamental se llama fragilidad, que es un coeficiente entre 5, donde la edad es uno solo. Si le hemos ganado 17 años a la vida, que es uno de los logros sociales más importantes de este país, ¿por qué castigamos a esos 17 años que le hemos ganado a la vida? ¿Por qué castigamos de forma obligatoria? Y eso hay que corregirlo. Ya, ¿sabe cuánto cuesta corregirlo? Cero. Escuchen, cero. No estoy hablando de ninguna medida que hay que invertir, sino que hay que tomar la medida. Y es cero. y hay que arreglarlo.
¿Y qué partido habla de este tema que estamos hablando aquí en esta mesa hoy? Ninguno. Bueno, que está hablando Antonio, porque Antonio es de acuerdo.
Bueno, es que me toca ese tema, que yo estoy en
bueno,
esto.
Bueno, yo creo que todos lo hablan, pero lo difícil es ponerle el cascabel al gato. ¿Quién toma las medidas? Aunque yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser incentivo económico lo de los niños. O sea, lo que no puede ser es que tú tengas un niño y te cueste la guardería 300 euros, porque la escuela, todavía al 0-3 años no es obligatoria en España. Por ahí es por donde hay que empezar. Y yo soy de educación y siempre he peleado por eso.
¿Y si le ponemos una prima de revalorización de la pensión en base al número de hijos que hayas criado?
No, eso lo tienes ya. No. Hoy tienes derecho a cobrar por hijo tu pensión última, un plus. Yo creo que
esto,
políticos tenemos que...
¿Sí la hay?
Sí, lo hombre, claro que lo hay, te lo digo yo que estoy arreglándolo. ¿Cómo te lo digo yo?
Si ah, pues eso, bueno, claro, te lo pues digo. Yo te digo, porque...
Pero eso no es la salida.
Escucha, que yo cuente lo que me pasó a mí. A mí, cuando me dieron la invalidez, me preguntaron si tenía mujer a cargo. Le dije, no, mujer a cargo no, la mujer es autosuficiente, pero tengo 13 hijos menores de edad. Dice, ah, eso no pasa nada. Ahí no le vamos a dar ni una ayuda. Eso ahí, te lo juro.
Bueno, te voy a contar
lo que... Pensión de invalidez de una persona de 50 años,
Lo puedes reclamar ahora,
Sí, vamos a ver. Cuando tú me cobras la pensión...
¿En invalidez?
Hace una pregunta tan concreta. La pensión actualmente, cuando tú...
Pensión de jubilación.
Sí, de cuidado, y no otra cosa.
Tiene un factor corrector en base a los niños que hayas criado. Niños.
Y antes era solamente a la mujer, y ahora, que además, por cierto, es X más.
Pero que hayas criado o que estés criando.
No, que hayas tenido. No te preguntas si lo criaste, si le diste de comer.
Pues no lo sabía.
No, claro, y eso hace que la pensión máxima se pueda subir casi 200 euros más. Bueno, es lo que hay. Pero bueno, esa tampoco es la salida. Tampoco esa es la salida.
Bueno, yo creo que si la gente supiera que...
Hay que primar
200 euros es poco.
Hay que primar directamente la maternidad como hecho objetivo. Y eso lo han hecho los países europeos, todos. ¿Cómo es posible que Francia tenga el doble de natalidad que nosotros y que Suecia tiene más natalidad que nosotros? En mi época, que soy ya...
Porque tiene el doble de inmigrantes legalizados.
No.
Tiene argelinos y
porque cuida la natalidad. Porque cuida la natalidad. Yo creo que
de todas formas, nos enfrentamos a una elección el próximo domingo. Venimos de 4 años.
De todo esto no se habla.
No, pero es que en los 4 anteriores tampoco
nosotros
se habla.
Tenemos el problema. No, yo creo que de todas maneras lo que pasa es...
O sea, al final, en estas tertulias, en los bares, en tal, todo el mundo arreglamos. Pero los políticos que tenemos para gestionar no lo están haciendo, ni se les ve interés por hacerlo o intención de hacerlo. Van a la improvisación, al hecho, al darse, el hacerse daño, el buscar. Al final, nadie para y dice, mira, vamos a hablar de esto, de esto, y no entrar en la disputa.
Yo escribí un artículo hace poco en La Razón, que es usar la evidencia científica como solución a los problemas políticos. Es que el 80% de los problemas a los ciudadanos, lo que no le resuelve el tema es la ideología.
Correcto.
Si no se lo complica. No hay ningún problema serio de la humanidad que resuelva la ideología. Ninguno. Y si quiero estoy dispuesto a hablar con quien quiera. Luego, ¿por qué se aplica la ideología para solucionar problemas? Ninguno. No hablemos del comunismo, que es la gran mentira del siglo XX y que lo que ha causado es miseria. Pero si no es ningún... La ideología no resuelve el problema. ¿Por qué no aplicamos la evidencia científica como base? Yo no puedo hacer lo que quiera como cirujano. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, que se llama evidencia. Pues en política tú no te puedes hacer algo que sabes que va al fracaso. Porque lo sabes que va al fracaso, porque evidentemente no se puede hacer. Hagamos la evidencia científica. Es un artículo que yo lo escribí y ha tenido cierto éxito.
Pero Antonio,
ya está bien.
Al final la gente sigue yendo, o sea, el votante de a pie... sigue viendo el sálvame político que hay hoy por hoy en la tele, y la gente el lunes tiene que ir a trabajar. Entonces,
final
está perdiendo interés la política y se está dejando de valorar a la capacidad de gestión, porque al final yo al final tengo mañana que ir a currar. Sí. Y eso es una pena, porque se está desafectando la sociedad con respecto a una capacidad de gestión política que es la que tienen que desarrollar los políticos.
4 años más de un gobierno como este y nos quedamos sin nadie.
Sí, pero lo que decía Diego, o sea, no están encima de la mesa. Yo por lo menos el domingo voy a votar yo me meta.
Uno más que otro. ¿Sabes lo que pasa? La inmediatez de que el lunes tienes que trabajar no te lo va a quitar ningún partido.
No lo he oído a ningún partido hablar sobre esto que hemos estado nosotros.
¿Cómo estás hablando tú? ¿Cómo estás hablando
de la demografía?
¿No? De demografía.
Yo llevo hablando 8 años.
Sí, pero
yo soy de un partido, se llama el Partido Popular.
Sí, sí, pero de verdad, comisiones de trabajo. Programa. Había una comisión de trabajo en el Parlamento de Canarias y la pararon. Y la pararon y dijeron, para la siguiente.
No, hablando sí, porque Paulino fue presidente ya hace pues sus 15 años por lo menos, y mira que lo decía, y mira que lo decía, o sea que hablar sí, pero acuerdos a nivel de Estado, porque además yo creo que eso tiene que ser un acuerdo a nivel de Estado, que lo resuelva una comunidad autónoma es muy difícil, el tema de la natalidad, sobre todo el tema a nivel de Estado tiene que ser algo a ser posible, claro, consensuado. Consensuado como mínimo con los dos grandes partidos para evitar que dentro de 4 años yo...
Un pacto sanitario, está claro, hay que tener...
Hombre, pero es como la educación, y educación, claro, bueno, la educación, ¿cuántas leyes de educación se han...
Sí, pero esto es mucho más profundo que la educación.
No habré dicho yo pocas veces
pero que tiene, educación. Pero que tiene mucho que ver, Antonio.
No puede decir. Ocurrir... lo que no. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que esto no es lo digo y mañana se hace, eso no ocurre en nada en la vida, ni en tu casa. Decido pintar y ya veremos si puedo, quién me lo paga y tal. Bueno, pero lo que no puede ocurrir es que no se haga nada. Eso es lo que no puede ocurrir, que no se haga nada. Lo que no puede ocurrir es que en la época más convulsa sanitaria haya habido 6 ministros de sanidad en 4 años, como lanzadera política a la sanidad, que haya habido en Canarias 7 directores del Servicio Canario de Salud en 4 años y 3 consejeros de sanidad. Eso demuestra la falta de respeto, quien lo haga, a la ciudadanía. O te equivocaste eligiéndolo, o te equivocaste 7 veces quitándolo. Y no puede ocurrir eso con la sanidad, digo la sanidad, a la cual me dedico y me seguiré dedicando mientras tenga salud. No tiene sentido. Hace inviable cualquier medida. Inviable. Correcto. Y ya está. Y eso demuestra que está politizado ideológicamente. A mí me encanta la política. Pero la ideología hay que ponerla en su sitio. Yo no utilizo la política para, en mi casa,
educar. Les voy a dar un dato, ¿qué les parece si las políticas de igualdad en este país han sido eficaces los últimos 4 años? Un dato de hoy. El 90% de las solicitudes de excedencia para cuidar a los niños este verano, ¿saben qué sexo tiene? 90.
¿Masculino?
Femenino.
Sí, bueno, claro, es lógico. También es verdad. Sí.
El 90% de las mujeres, de las solicitudes de excedencia en la función pública para cuidar a los hijos en verano, son mujeres. Eso no le llama la atención a nadie. Es decir, el ministro de Igualdad me decía que hemos hecho en estos 4 maravillosos años, que hemos gastado más dinero que nunca, que hemos hecho las políticas transversales. Al final, la verdad es que seguimos estando igual que estábamos. La mujer se dedica al auxilio en 90%.
Bueno, también hay que decir una cosa, yo creo también.
Pero el hombre tiene la opción de hacerlo también y no lo hace.
Tiene, pero... pues esa es la meollo de la cuestión.
Bueno, yo creo que se ha cambiado muchísimo. Yo creo que es verdad. Primero, demográficamente la mujer es más frecuente que el hombre en la humanidad.
Pero el 90%, Antonio.
No, yo digo el 90%.
Sí, de 9 de cada 10 funcionarios que piden excedencia para cuidar a los hijos son mujeres.
El 90% es llamativo.
Es muy llamativo.
Pero segundo, vas a la universidad, el 65% de los alumnos son mujeres. Es que esto hay que ponerlo en su sitio también.
Que hemos avanzado mucho en igualdad, sí, pero socialmente hay cosas que hemos asignado a las mujeres y que las mujeres...
Ah, sin duda, no hay que firmar, sin duda.
Y que ahí está la brecha de género, en las costumbres, en los hábitos que las mujeres asumen como que tienen que hacerlo. Cuidar a mayores, cuidar a menores, entre otras.
Ya, bueno, una parte, yo no digo que no, sí. Este es un tema muy muy profundo y además muy importante. No se olviden...
¿Y qué le vamos a hacer si, por ejemplo, mi madre le dice, mira, quiero que me cuide una señora? Y un señor, no. ¿Cuántas mujeres se dedican a cuidar, a dependencia?
Bueno,
trabajo.
Pero es eso también al final es un también.
Y es que después que un hombre no quiere que lo cuide un hombre. Y una mujer no quiere que lo cuide un hombre, con lo cual hay más mujeres trabajando en dependencia.
Bueno, pero bueno, sí, pues, a ver, pero
que
eso,
pero no hay que, o sea, hay, no hay que volverse loco decir, igualdad, vamos a hacer 50% de mujeres y hombres trabajando, claro, en dependencia.
Pero
no,
que eso,
no tiene sentido. Tú sabes que el 80% de las comadronas son comadrones. Comadronas, sí. No comadrones. Eso es desigualdad.
Pero que no pasa
es
nada.
Es una realidad.
Exacto.
No, ¿cómo que el 80? El 92. Son mujeres. ¿Y que por qué son comadronas y no comadrones? Porque es así.
Y profesora de infantil.
Y ahí no hay que gastar ni un euro. Ahí no hay que gastar ni un euro.
No, ya lo sé, pero ¿sabes lo que pasa?
Pues se gasta dinero en que hay que potenciar que la mujer sea investigadora, que las carreras técnicas sean atractivas, que las ingenierías sean... Pero si es que a las mujeres les interesan unas cosas y a los hombres les interesan otras, de toda la vida.
Bueno, es que tú tienes XY y, no, y yo también. Y la mujer tiene XX, es que no empeñemos en hacer algo que es irreal. Somos anatómicamente distintos, somos fisiológicamente distintos, somos hormonalmente distintos y somos cromosómicamente distintos. No unamos lo que no es unible. Lo que no puede haber es desigualdad.
Exacto.
E injusticia.
Y desigualdad de oportunidad.
Pero no nos hagamos iguales, porque lo que me faltaba a mí es quitar yo mi I para ponerme una X.
No, que alguien se le ocurra decir, ¿no? Es que en dependencia tiene que haber 50% de hombres y de mujeres. Y que pilotos de avión, no, tienen que ser No, y jueces, vete a ver jueces. Hay bueno, 200 veces más juezas que jueces.
Porque hay muchas más alumnas.
Y son más capaces para hacer oposiciones.
Sin duda.
Eso es evidente. Sin duda.
Los estrógenos marcan muchísimas cosas. Tan es así que marca que tú te pones estrógeno y cambias. Sí, es bueno, ¿no? Pero es cambia. Luego no hagamos. Yo creo que ahí hay mucha demagogia, ¿eh?
Total.
Lo que hay que luchar contra la injusticia, que la hay. Y que hay una sociedad
estructuralmente
machista. Claro que lo hay.
Claro que lo hay.
Y es la pura realidad. La naturaleza, en la selva, los animales son mayoritariamente machistas.
Pues por lo menos que tengamos el criterio, digo, de bueno, decirle.
¿Es justificable? No, porque nosotros tenemos educación y capacidad de corrección. Pero es la pura realidad. No hagamos lo igual lo que es desigual.
Habrá alguien que tenga que hacer una revisión de dónde se invierte el dinero y los objetivos si se consiguen, ¿no?
Estás hablando demasiado serio.
El retorno de la inversión que le llaman en las empresas. Sí, yo invierto en un objetivo y tengo, querido, que medir si lo he conseguido.
Querido moderador, querido compañero y amigo, el niño que nazca hoy en Canarias nace con menos 52 mil euros
de deuda.
¿De
que
qué hablas? Hoy los jóvenes nuestros, hoy yo es que tengo hijos, ya no son tan pequeños porque yo tengo mucha juventud acumulada, pero hoy los niños tienen, están pagando y no han hecho nada para pagarlo, 8 millones de euros diarios de deuda tienen que estar pagando.
A ver si cambiamos.
Entonces esto es inviable.
Se nos va el tiempo.
Más que inviable. Esto es un problema real que hay que solucionar. Y lo que no podemos permitir que se esté engendrando la deuda que se está creando de forma irresponsable.
¿Quién le va a explicar eso? Otra cosa que también hay que explicar. ¿Cómo vamos a empezar a parar la deuda? Porque en el 2024 está ahí. Y Bruselas está para decirnos, se acabó esto de trabajar con déficit estructural.
Yo que soy europeísta, me estoy bastante decepcionado del liderazgo europeo que estaba viendo.
Pero nos lo van a decir.
Yo leí el otro día que en eso, hasta en eso también empieza antes, yo creo que es el Estado Europeo que antes empieza. Alemania ya tiene los presupuestos del 2024 caminando y casi aprobados, que reducen 45 mil millones el presupuesto. Entonces, ¿tú crees que si Alemania reduce 45 mil millones, nosotros, su presupuesto va a permitir que los demás gastemos?
No lo creo.
No lo va a permitir, pero lo ha permitido. Pero lo ha permitido, no. Informa, yo creo que irresponsable.
Pero como
no vale decir come mucho y después te opero de obesidad. Eso es ridículo. Nos gastamos, eso es ridículo, está ocurriendo con el dinero. Gástate mucho que después te corrijo. Con no, excusa, no gastes mucho.
Con
¿no?
la excusa del COVID, sí, se abrió la mano en el gasto.
Sí, pero se abrió la mano no en COVID, porque el país con más mortalidad es España.
No, pero se abrió la mano en el gasto. O sea, sí, porque vale, desaparecieron todas las reglas fiscales, desaparecieron.
Bueno, eso es lo que no puede hacer y ahora
claro,
el quiero corregiste.
Eso ha sido
Alemania es un país,
disparate.
Es un país hecho por alemanes, anglosajones. Nosotros somos latinos, somos creativos y somos desordenados. Es que el país alemán estuvo trabajando durante 4 años todo el mundo gratis para reconstruir Alemania. Es que eso pídelo aquí y veré cómo lo hace. Pero claro, lo que ha ocurrido es que ha habido mano, gástate lo que quieras y ahora vamos a resolverlo.
Hombre, yo creo que esa política de gasto en plena pandemia con lo del ICO y con lo de tal, yo creo que eso ayudó en parte a que la hecatombe no fuera tan bestia. Lo que sí creo es que...
Pero viene ahora.
¿Eh?
Ahora viene. Porque los créditos ICO han entrado en mora, en el riesgo de pago, el 80% durante los últimos 6 meses.
Sí.
Que también salió el dato ayer.
Claro. Entonces,
créditos ICO concedidos en el periodo de la pandemia que entran en riesgo de impago de una manera...
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me duele tener que hablar de esto porque cuando uno habla de enfermedades, vamos a ver, lo que no puede ocurrir, yo soy miembro del Comité Ejecutivo de la OMS sin derecho a voto, sino de ir. Y yo... Hace 3 años estaba en Ginebra en el comité ejecutivo en febrero de hace 3 años y me vine a Tenerife y cerré mi servicio. Aquí había fiestas, aquí había reunión de testigos de Jehová Nacional, el partido del Atlético de Madrid, las empresas abiertas, hubo una manifestación que hubo la bomba biológica más grande de la historia. Y después dice que hay que meter dinero, no, lo que hay que hacer es no hacer locuras. Y yo cerré el servicio, casi me echan del hospital, que cuesta muy poco. Cuesta mucho porque no me dejo, pero porque digo, si yo el servicio, sí. Y la gestión de nuestro hospital, ¿sabes lo que hacía? Más enfermos citados, todo el mundo contagiado. Yo me contagié 2 veces. La mortalidad más alta de ciudadanos de Europa está en España. El número de profesionales contagiados más alto del mundo está en España. 153.000, yo lo cogí 2 veces. Y mira que no estaba en primera fila, primera. Bueno, ¿esto de qué va? Ahora hay que invertir. No, lo que tú tienes que hacer es locura, como has dicho. Y donde hubo manifestaciones multitudinarias porque no pasaba nada, porque no había comité científico. para tomar las medidas que se tomaron. Que no nos venda la milonga, que es una vergüenza, que han muerto casi 200.000 ciudadanos.
Bueno, ahora le va a tocar al Partido Popular bailar con la... Parece, ¿no? Parece indicar que le va a tocar al Partido Popular bailar con la situación fea.
Siempre nos toca. Nunca nos ha tocado fácil.
¿Por qué no se va explicando la que viene encima?
Bueno, yo creo que se está explicando. Otra cosa que lo quieras oír. Es difícil oírlo, ¿no?
Ah, yo creo,
se está hablando de otras cosas, ¿no?
Yo creo que
se está hablando de 20.000, perdóname, 20.000 euros a todo el mundo, sea rico o pobre.
No, no, no. Pero yo hablo de...
Eso es lo que se está hablando. Que es un disparate. Si tiramos de historia, evidentemente las heridas económicas las ha arreglado siempre el PP.
Los ciudadanos con el PP.
Pero es que lo que viene es una realidad. Es decir, yo no entiendo por qué no están diciendo, mire usted, que es que tenemos firmado unos acuerdos con Bruselas donde para el año 24 hay que trabajar con el déficit. Cuando se habla de déficit es como, oye, que, bueno, que estamos pagando sanidad, educación, justicia, carreteras con déficit. Es decir, estamos haciendo presupuestos donde ya preveemos que vamos a ingresar menos dinero del que vamos a gastar. Y esto ya nos están diciendo que eso no lo podemos hacer. ¿Por qué no se le explica a la ciudadanía?
Bueno, porque en campaña nadie quiere nombrar lo malo que va a venir. Y esa es una situación clarísima. Vamos a ver, igual que le tocó nada más entrar a Rajoy recortar, porque no quedaba otro remedio. Por lo que
yo creo que los dos grandes partidos saben eso.
Pero no lo dicen.
¿Por qué? Pues porque antes de las elecciones no quieren...
No, yo creo que han convenido ellos que la situación sea esta. Es que entonces, ya luego, una vez conformado un nuevo gobierno y de cara a los presupuestos del 2024,
No ha sido así.
Pero es la realidad.
La historia no es así. Algo duro,
La historia no es así. Algo duro. La historia es que nunca nosotros, cuando no hemos ido, en un caso concreto nos echaron, legítimamente con una moción de censura, sobre supuesto juicio que no existió como tal, dejamos las cuentas saneadas. Muy distinto es que gane las elecciones y otra cosa es dejarlas saneadas. Nosotros no hemos cogido las cuentas saneadas nunca.
Correcto.
Ni desde Aznar. Cuando Aznar se fue voluntariamente porque no se presentó, las cuentas estaban súper saneadas. Se estaba creando más empleo que nunca. Se fue, ganaron quien ganó. Yo no discuto, sería bueno discutir. Soy un demócrata convencido. Ganó quien ganó. El ciudadano español le votaron masivamente al Partido Socialista y cuando lo cogimos nosotros estábamos en bancarrota. Hubo que pedir un préstamo para pagar las nóminas. Ahora, otra vez, no es que estemos en bancarrota, es que la deuda es tan grande que todo el mundo entiende que hoy vamos a pagar 8 millones de euros de deuda. Oh, no, perdón.
De intereses.
De intereses de la deuda, la hora, perdón. No el día, rectifico.
¿Y nos permitimos darle 400 euros para que vayan a comprar videojuegos a los chavales?
No se lo permitimos. Lo ha hecho un gobierno irresponsable.
Y gastamos dinero de esos 400 euros en hacer publicidad en cadenas de televisión, que yo cuando vi el anuncio el otro día me quedé muerto en la bañera.
Perdón.
No se olvide usted de pedir los 400 euros. ¿No has visto publicidad en,
sí, bueno,
La Sexta? Lo vi yo ayer. Hombre, y me quedé... Bueno, digo, claro, pero eso no puede
radio,
ser verdad.
Claro, La Sexta, claro.
Y en la radio, ayer venía subiendo la autopista de Santa Cruz.
Es increíble,
Laguna,
digo.
Y lo oí en la radio, dije, tío mío.
Y 8 millones de deuda a la hora. Y 400 euros para videojuegos.
23 ministerios. Nunca en la historia de la democracia española ha habido 23 ministerios.
Hay que recordar.
Y la promesa esa de 20.000 euros a cada chico que cumpla
no se puede ejecutar.
20 eso años, es eso es imposible. Pero sin embargo, se sigue.
Mejor le quitas la deuda que tiene, ¿no? Dicen, en vez de darle 20.000, en vez de 58.000, debe de 38.000, te quitamos 20.000 de deuda.
No se olvide el plan Zapatero, ¿no? Que nos costaba más caro la obra que se iba a hacer de la que sirvió. Y nos entramos en deuda de 30.000 millones de euros.
Mira, ahí viene un cartero buscando votos.
Buscando
a
alguien para votar.
Voto por correo.
No va a buscar a alguien que vaya a.
Bueno,
la
porque
mesa,
vamos con eso. ¿Qué le parece? Se podría haber gestionado mejor lo del correo, ¿no?
Sí, bueno, esta mañana leí que habían 498.000 personas en paradero desconocido para entregarle el voto.
Hay un dato más preocupante. Solo 38% del voto solicitado se ha emitido. Ese dato sí me preocupa.
Vamos a verlo.
38% del solicitado, porque una persona va a una oficina de correo a decir, quiero votar por correo, que quiere votar. Y si a estas alturas, que acaba el jueves, solo ha votado el 38%, a lo mejor son 450.000 los que han devuelto a la oficina de correo, pero hay algunas más que no han llegado tampoco.
Lo que es irresponsable
38%
es
de voto emitido.
Eso convocar es... elecciones generales a las 24 horas de unas locales, no porque el país estaba mal, sino porque el señor Pedro Sánchez le venía muy bien crear un mecanismo disuasorio. Nadie insensato hace unas elecciones como las está haciendo. Nadie. Porque no tiene que ver la urgencia, si lo hubiera había que hacerla. Es simplemente la urgencia de él. En donde además sabemos que en Andalucía, que es el caladero, el número de ciudadanos mayores que
vota. Prohibido.
No, está prohibido en
allí. Está prohibido en julio y agosto por la comunidad autónoma de Andalucía.
Claro, porque, ¿sabes cuánto mueren por golpe de calor?
Miles de personas.
1.200 personas. ¿Saben ustedes lo que es eso? Bueno, ¿y por qué elige ese día? analícenlo. Los medios que lo analicen porque sí, eligen ese día.
El día de más calor del...
El día, la canícula máxima está entre esa semana, en toda España.
Última semana de julio, primera de agosto.
Toda semana, bueno, ahí lo tenemos, con lo cual lo eligen porque sí.
Dijo porque él, sí. Se le, a la pregunta dijo que era lo antes que podía después del fracaso electoral. Pero sí, que hay que ser golfo para hacer eso porque podía haber hecho.
Lo antes que podía, podía haber sido
el 7 en las municipales. No, pero, o en las municipales. En las municipales. Bueno, si tan mal estaba el país, en las municipales.
En las municipales. ¿No?
O si después de las municipales te das cuenta que quiere.
En septiembre. O en enero, o en diciembre, como correspondía. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene prisa el país?
Que si podía ganar las elecciones era así. No había otra opción. Claro, si, claro, si dejaba sí, de deteriorar bueno, las cosas hasta noviembre, iba peor.
Entonces estamos hablando de otra cosa.
Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y no. Están de acuerdo hasta los que dicen que no están de acuerdo.
Bueno, pero bueno, esto es lo que hay.
No, señores, nos tenemos que marchar, que son ya casi las 11 de la mañana.
No se olviden que él escribió manual de resistencia. Bueno, le escribieron manual de resistencia.
¿Se le escribieron seguro?
Hombre, que te lo dije, ¿quién se lo escribió? La secretaria de Estado de Deporte, que la conozco.
Una que era de UPyD.
Claro, era de UPyD y
una, o sea, una chica y valiente.
Igual que le escribieron la tesis, que fue corta y pega, que yo estuve en mis manos la tesis porque estaba.
Que se nos ha olvidado, ¿eh?
Y a mí no se me ha olvidado, la tengo guardada entera. Ni se leyó. Señores, ni se leyó.
Pero eso al español le ha dado exactamente igual, ¿eh?
Bueno.
Bueno, mi amigo Carlos Arti le llama, ¿cómo es? Doctor Cunfraude.
Bueno, claro,
doctor Cunfraude le llama.
Los que estamos en la universidad sabemos que tiene que estar publicada, no estuvo, bueno, corta y pega, un desastre. Bueno, pero es que manera de resistencia, que bien lo escribió. Lozano se lo escribió. Bien, pero es que le define a la personaje. Define al personaje. Pedro Sánchez, que yo que soy médico, nunca le echaré en cara una enfermedad, no puedo, ni debo, ni lo voy a hacer, pero sí una social, que es un sociópata, que no es una enfermedad médica, porque si no, no podría decirlo yo, pero sí una enfermedad social que tiene muy poco arreglo. Muy poco arreglo. A él lo echaron por cogerlo con una urna llena de votos que no habían puesto nadie. Lo echaron del partido.
Ahora en el PSOE se ha olvidado de eso, ¿eh? Se han olvidado. Tú cuando le dices eso a alguien del PSOE, dice, no, no, eso no fue así.
No, claro, es que ellos dicen que no dicen la verdad si lo rectifican.
No hay un vídeo, no hay un vídeo grabando que no puedes demostrar, entonces.
No, pero que eso como dice, que dice Antonio, es verdad, es decir, ahí lo echaron del Comité Federal, creo que fue el Comité Federal. Y él lo primero que hizo cuando volvió es cargarse al Comité Federal.
Hombre,
es decir, claro, me viene viniendo para acá, no vaya a ser que me lo vuelvan a hacer otra vez.
¿Cómo te lo diría yo? ¿Cómo te lo diría yo? Es que no, él no perdona, él ejecuta. De hecho, el próximo Parlamento español, no sé cuánto van a salir que los españoles elijan, 100% del.
La semana que viene lo sabremos.
Sí, pero son el 100% de él. Salga quien salga, el 100% va a ser de él.
100% hoy, porque mañana no eres de él, te corta la cabeza pero diputados, y después te devuelves y tú te arrastras.
Sí, pero los diputados son diputados 4 años en teoría, si no hay elecciones. Y además, y encima el escaño es tuyo, no del partido, con lo cual ahí están. O sea que el manual de resistencia va a prolongar mucho tiempo.
Pues nada, don Álvaro Dávila, suerte este próximo domingo, que imagino que tendrá intención, a ver si Coalición Canaria es capaz de explicar que aquí se puede votar Coalición Canaria, porque parece que no nos olvidamos. Don Antonio, usted no le preguntó el voto, porque sé que lo va.
Yo no tengo dudas, ¿eh? No. Además lo digo, lo suele hacer público.
Va a votar a Coalición Canaria.
Sí, sí, tiene pinta, tiene pinta. No, bueno, a Juan no se lo pregunto, porque Juan se lo está pensando. Le pasa como a mí, que se lo está pensando. Yo lo tengo muy decidido en el Congreso.
Tengo el corazón dividido.
Pero en el Senado me han dejado huérfano y ahora hay que elegir, hay que ver bien a quién se vota.
No se olviden que el Senado es una cámara que la gente le dice que es una cámara
muy importante.
Para mí, clave. No. Por eso he sido senador 15 años. El Senado es el único sitio de España y casi de Europa que es una lista semiabierta. Usemos esa lista. Sí, bueno. Es muy importante, semiabierta. No es abierta a todo porque no existe en ningún país del mundo ni se puede hacer. Y es clave, y es una cámara territorial clave, clave. Es un instrumento democrático que nos dimos los españoles, que no es para que mueran los elefantes, sino para solucionar problemas importantes. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Por cierto, 1,20 € al año a cada español. Por 1,20 € al año yo creo que debe haber una cámara alta, y el legislador lo llama alta, no baja, por algo será.
Pero bien, bien elegida, así que piensen a quién se vota. Yo estoy pendiente todavía de marcar qué dos casillitas voy a marcar. El Congreso de los Diputados lo tengo claro, lo he dicho claramente y lo repito por si alguien se ha olvidado. Voy a votar a Coalición Canaria. El domingo hablaremos.
El domingo para la noche será.
Señores, mañana a las 7:30 más, no sé si mejor. Don Juan Violán, que tenga usted mucha suerte el domingo.
Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, que sigan bien.